de juego.
COPE, estar informado.
Qué barbaridad, cómo mola esto, Estás aquí un domingo 30 de diciembre, miras a un lado, ves a Alcalá, miras a otro, ves a Carlos Miquel, giras para allá, viene por la puerta Arifrade, estoy viendo a Antonio Bravo en el sonido, está Isaac Avilés, está Luis Basteiro, está José Cobián, está José Nieto, esto es una barbaridad, macho. Alcalá, parece mentira, ¿eh?
Es emocionante. Es emocionante. Qué bien lo vendes, además, ¿eh?
No, no, como tuviera que pagar yo los sueldos de todos.
Qué buena compañía, qué buen equipo.
El radio en directo, no hay latas, es todo sin trampa ni cartones.
Bueno, latar depende de si es el latas cuando queremos decir la palabra al pie de la letra o hablamos del peñazo que somos a veces nosotros, que también es posible.
También podemos meter la pata, pero vamos a hacer que sea menos, que estamos a 30.
Hola, señor Frade, ¿qué tal?
Hola, Munilla, muy bien.
Bien, ¿todo?
Estaba aquí, sí, claro. Calentando ya para coger el tren.
Bueno, pues nada, por aquí estamos. Muy buenas noches de domingo. Bienvenidos a este tiempo de juego navideño de 30 de diciembre. Saludos de Luis Munilla, en nombre de todo este... Bueno, ya lo de retén de Navidad me da hasta vergüenza decirlo. Pero vaya...
Elenco.
Sí, todo este elenco que hemos contado. Y, por supuesto, el maestro Antonio Bravo a los mandos del sonido. Bueno, ya está en marcha el fútbol español de nuevo. Algunos ni nos hemos ido de vacaciones, pero el fútbol vuelve y lo hace ya esta semana. Se han acabado las vacaciones de Navidad y, aunque el primer asalto importante no llega hasta el jueves, con ese partido Villarreal-Real Madrid aplazado de Liga por el Mundial de Clubes, bueno, pues casi todos los equipos han vuelto a trabajo este domingo, ¿no? Y del Real Madrid, los compañeros de Deportes 4 han recibido a Isco en el aeropuerto a su llegada. La pregunta es por su futuro.
¿Hay algunos rumores sobre una posible marcha tuya en Navidad? ¿Algún equipo interesado, como el PSG o el City?
Para nada, estoy muy feliz.
Tu objetivo es seguir en el Madrid, ¿no?
Claro.
Y seguir triunfando en el Madrid.
Hombre, por supuesto, ganar muchos títulos.
Isco, que no acaba de convencer a Solari por su rendimiento, pero, como acabamos de escuchar, no tiene intención ninguna de marcharse del Real Madrid. Al menos por el momento, vaya. Hablando de mercado, esta mañana ha sorprendido el FC Barcelona con un comunicado sobre Rabiot y el Paris Saint-Germain. Ha salido al paso de informaciones que se están publicando en las últimas semanas, sobre todo últimos días en Francia, según las cuales el Barça estaría negociando con Rabiot a espaldas del PSG. Bueno, pues el Barça ha negado tajantemente haber hablado con el jugador, pero sí que ha reconocido negociaciones con el club francés. No a espaldar de ellos, pero es un hecho que el Barça negocia oficialmente por Rabiot. Luego le vamos a preguntar por esto a Oliveros y también a José María Minguella. En el Atlético de Madrid, y también han vuelto al trabajo, con Lucas Hernández, por supuesto, como foco de atención. Ayer sabéis que el club ya le lanzó un mensaje público de que o está comprometido, o si no habrá que buscar soluciones. Y Lucas guarda silencio. Hoy, de momento, se ha entrenado fuera de los focos, en el gimnasio, porque sigue recuperándose todavía de la lesión que viene arrastrando desde el principio del mes de diciembre. Un apunte de mercado, esto es oficial, el Leganés. El portero Serante se marcha a Japón, ha rescindido de mutuo acuerdo con el club y va a jugar en el Avispa Fukuoka. Avispa Fukuoka, el de la segunda división japonesa. ¿Conocíais el Avispa?
Sí. Me sonaba, vamos.
Tiene un lateral derecho que va muy bien con ambas piernas y se incorpora muy bien al ataque y remata de cabeza. Un futbolista súper polivalente.
Es un animal muy molesto.
Va aligerando plantilla el Leganés, que ya nos cuenta Santi Duque muchas veces que hasta se siente incómodo Pellegrino con la cantidad de gente con la que tiene que entrenar a diario. Porque aparte de las 25 fichas cubiertas o que tenía cubiertas en Primera División, pues tenía unos cuantos inscritos en el filial.
Serate, que por cierto fue uno de los héroes del ascenso a Primera División del Lega. Bueno, hoy además ha terminado la jornada de la Premier. Después de la goleada ayer del Liverpool ante el Arsenal y de la derrota del Tottenham, hoy jugaban tres cocos y han ganado los tres. El City de Guardiola, 1-3 al Southampton, el Chelsea 0-1 al Crystal Palace y el United 4-1 al Bournemouth. Por cierto, 3-3 del United desde que se fue Mourinho, o desde que fueron a Mourinho, por decirlo de alguna manera. No sé si esto es como decía el otro día Mauri Díaz, que es de la Real Sociedad.
Tú estás con que le hicieron la cama a los jugadores y tienes eso que llevas toda la semana. Estoy de acuerdo contigo.
Extraño es, ¿eh? Extraño es.
Breaking Bad y Making Bad.
Y Pogba on fire, ¿no? Que dirían allí. Bueno, el Liverpool le saca 7 puntos al City, que es segundo. Y ojo al partidazo. El jueves, al partidazo de la copia, al partidazo que hay en la Premier el jueves. Se enfrentan los dos en Manchester a las 9:30, City-Liverpool. Por cierto, coincidiendo prácticamente con el... Bueno, sí, prácticamente con el Villarreal-Real Madrid, porque es a las 9:30 el Villarreal-Real Madrid y el otro es a las 9. Guardiola ha hablado hoy del Liverpool, ojo, como el mejor equipo de Europa.
No es fácil después de 100 puntos lo que hemos hecho ganando la Community Shield y ganando muchos partidos. Desafortunadamente perdimos los dos últimos y tenemos un rival que por el momento es el mejor equipo de Europa o del mundo, el Liverpool. Por ello es un reto para nosotros el próximo jueves tratar de estar ahí. Si podemos, trataremos de mantener la posición lo máximo posible para llegar al final de la temporada luchando por el título.
Lo dicho, City-Liverpool jueves a las 9 de la noche en Inglaterra. En la Liga CB, en el partidazo de la jornada, victoria con mucha autoridad del Real Madrid en cancha del Baskonia, 74-91, 17 arriba el equipo del Aso, que se queda con la segunda plaza para terminar el año. Le ha ganado también el Juventud a Lucan Murcia, el Burgos al Gran Canaria y el Breogán al Fuenlabrada, vamos, después de dos prórrogas, y la segunda prórroga la ha forzado Paco Cruz para el Fuenla, vamos, con un triple alucinante desde su propio campo. Pero bueno, al final no le ha servido de nada al Fuenla. Está Carlos Miguel, porque nos tiene que hablar del Dakar que empieza la semana que viene, y también de Fernando Alonso, ¿no?
Os tengo que hablar de Fernando Alonso, porque Fernando Alonso no para. Ha pasado hoy su último día en Llanera, mañana la Nochevieja con sus padres, hoy en karting en el subcircuito Llanera. El día anterior estuvo con su nuevo amigo Jesús Calleja, y el día 2 se va a Daytona, porque va a estar rodando en Daytona desde el día 5 hasta desde el día 4 hasta el día 6 en los primeros entrenamientos de las 24 horas de Daytona, que disputa el 26 y 27 de enero.
O sea, que se acaban las vacaciones de Navidad para Fernando Alonso.
Se acaban y con lo cual que nadie le pregunte, oye, ahora que ya no estás en activo, ¿no? Es que sigue en activo, no en Fórmula 1.
En Llanera pasan cosas, ¿eh? Es un municipio que está en la carretera entre Oviedo y Gijón, la autopista entre Oviedo y Gijón, y ahí también tiene su campus, ha tenido su campus de Navidad David Villa. Que se junta mucho crack ahí en el concejo de Llanera.
Oye, por cierto, ¿sabéis que hoy recién se ha puesto el árbol de Navidad en casa de los Miquel?
¿Hoy? ¿Hoy today?
Correcto, hoy. Ha sido hoy, sí. Tengo que reconocerlo. Es lo que pasa cuando tienes un trastero complicado. Que en mi trastero hay que entrar con con un cuerpo de operaciones especiales y al final hemos encontrado el árbol.
La desbrozadora.
Claro, desbrozadora, la sopladora, todo. Y entonces, bueno, ya mis hijos lo han puesto al mediodía y están,
sí,
están contentos.
Si te cuento mi trastero,
por eso digo, como todos.
El mío está a 4 kilómetros de casa y está puesto el árbol desde, bueno, 15, 10.
También ha influido que yo me fui el 22 de Madrid, entonces también estuvimos con un poquito de prisa. Pero
sí, escucha, sin ningún tipo de maldad, lo ha dicho antes Aviles en la redacción, ¿sí? Dice, en casa de Carlos Miguel con las Navidades son más lentos que el McLaren. esperemos que cambie, que cambie para la temporada que viene por el bien de Carlos Sainz Jr. Bueno, tenemos edición especial además de Kilómetro 42, porque como esta semana no ha habido, como mañana no hay programa y además mañana es la San Silvestre, pues como que hemos dicho, vamos a pegarle un toque a Chema Martínez, ¿no, Alcán?
Sí, hombre, es algo que está cogiendo una fuerza y una popularidad tremenda en todas las ciudades, ¿no? Y, oye, Chema Martínez lo cuenta de maravilla. Y además vamos a tener en Kilómetro 42 un invitado muy especial que va a contar cosas muy interesantes.
Y muy curiosas
de la San Silvestre.
Además ahí estará Alcalá, que mañana corre dos. Una por la mañana en Getafe, otra por la tarde en su pueblo.
Exacto, sí, sí.
Y a partir de la una... Es Alcalá el que canta, ¿eh?
¿Un rodillo la contraportada también o no?
Un poquito, sí.
Depende.
Es un poco rodillo, más llevadera, ¿verdad? Más llevadera porque el Alcalá 3.0 también lo lleva de otra manera, pero sí es un poco rodillo. Bueno, hoy viene... no sé cómo agradecérselo, porque siendo las fechas que son...
Espera, ¿nos ponemos de pie?
Pero...
Sí, yo me pongo de
deberíamos,
pie.
Deberíamos, ¿no?
De pie, sí.
Yo hablo desde aquí arriba, ¿eh?
Viene sí. Pepe Domingo Castaño a la contraportada del programa.
¡Bravo!
Sí.
¡Bravo!
Tiene Mahoma la montaña.
Sí, porque habíamos pensado los del programa. Hoy un 30 de diciembre, ya casi a estas horas, fíjate, casi 31 de diciembre, ¿a quién traemos, no? Y pensamos que... una figura tan emblemática de este grupo y de esta redacción como Pepe Domingo, pero no para hablar de fútbol, ¿eh? Ni para... No. Es Pepe Domingo para hablar de su año y la Navidad y su rollito y lo que espera del 2019.
A ver si se lo sacas.
Y por supuesto, Eri, no tengas ninguna duda, hay un periodista que tiene que hacer una pregunta periodística.
Y la vas a hacer.
Y la voy a hacer.
La vas a hacer.
Otra cosa es...
Como alcalde vuestro que soy, os debo...
Yo la pregunta,
una
la
pregunta
voy
le voy a hacer.
Ahora, ¿cómo viene Pepe y qué vaya a contestar? Eso a partir de la una.
Señoras y señores, tiempo de juego especial 30 de diciembre hasta la una y media de la madrugada. Está Alcalá, está Eric Frade, está Carlos Miquel, está también Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas, hombre, ¿cómo estás?
No tan bien como vosotros.
Bueno. Aquí lo que pasa es que alguno... Esto es postureo en algún caso, ¿eh?
Nah, no te vayas a pensar. Os veo felices. Además, tenéis una leyenda hoy.
Hombre, por favor, por favor. Nah. Eso es lo que nos mantiene felices.
Todavía me queda mucho, tranquilo.
Otra leyenda.
Lo decía por ti.
Luis García, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Hombre,
¿estás recién aterrizado o no?
Bueno, he venido en coche. He venido en coche porque estuve en Vigo.
Era un chiste, ¿no?
El que era un chiste.
No, digo que te he dicho, si estás recién aterrizado, he dicho he venido en coche. Que igual...
Claro.
Vale.
O sea, es que he estado en Vigo con la familia, pero...
Uy, ¿cómo empieza esto?
Con la humildad que me caracteriza, viajo en coche.
Muy bien. ¿Qué tío más grande? Has hecho programa esta mañana, ¿no?
Sí, y por la tarde también. Y hasta el viernes estoy currando y luego ya vacaciones.
Bueno, desde ayer creo que está ya currando también Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Te has tragado un buen fin de semana de Premier, ¿eh?
Sí. Ya que volvemos, pues hay que currar.
Como debe ser. Bueno, ¿y está Melchor Ruiz en algún punto de Madrid? Melchor, hola.
Hola, Melchor.
Aquí estoy, a tu izquierda, ¿eh? ¿Que no me ves o qué?
A mi izquierda. Bueno, entonces, estás un poco cambiado.
Pero muy a la izquierda.
No te recuerdo yo con tanta gafa.
Estoy disfrazado.
Oye, escucha, que ha vuelto el Madrid al curro. Estamos ahí todos después de esta semana. Hombre, habrá mucha gente que ha estado de vacaciones y no está muy puesta, pero bueno, ya con las redes sociales y todo llega a todos los sitios. Esta semana, pues como que ha cogido ya cuerpo esa noticia que contamos en su día, que la contó Joseba aquí, día 2 de noviembre, lo que iba a ser la llegada de Brahim, jugador del City de Guardiola, al Real Madrid. Eso se puede producir en cualquier momento. Ha vuelto el equipo al trabajo, ha hablado Isco de futuro. Bueno, hay un montón de cosas, hay un batiburrillo que no sé si te he metido un lío para ver por dónde comienza, vaya.
No, comienzo por donde quiera. Hombre, yo creo que hay que comenzar por esa vuelta al trabajo, ¿no? Después de haber conquistado el Mundial de Clubs en Abu Dhabi y tras una semana de vacaciones, hoy vuelta al trabajo y en doble sesión, a primera hora de la mañana con una sesión que ha sido eminentemente física, dividida en grupos, trabajo en el gimnasio y luego sobre el césped, y por la tarde ya tocando balón. Mariano sigue al margen del grupo, Asensio sigue con ese trabajo de recuperación, así que sería la única duda de cara al compromiso ante el Villarreal el próximo jueves, que va a ser correspondiente a ese partido aplazado precisamente por la presencia del Real Madrid en el Mundial de Clubs. Y sobre lo de Isco, bueno, viene a refrendar también un poco lo que contamos aquí en el partidazo hace aproximadamente un mes, cuando la gente especulaba con la posible salida, que estaba enfadadísimo, que se quería ir. Nosotros dijimos que todo lo contrario, que sabía las circunstancias en las que estaba dispuesto a trabajar, a revertir la situación, que quería ir despedir el año con el título del Mundial de Clubs y tomarse unos días de vacaciones para retomarlo con mucha fuerza, y así ha sido, ¿no? Esas han sido sus palabras. Dice que quiere seguir ganando títulos, que está ilusionado, feliz de quedarse en el Real Madrid, así que ha disipado todas las dudas. Eso no quiere decir, porque en el mundo del fútbol lo hemos visto todo, que vaya a ser así definitivamente, porque una cosa es lo que uno pretende y otra cosa son lo que quieres. Antes decías que no entraba mucho en los planes de Solari. Evidentemente no ha entrado por el momento físico en el que se lo encontró cuando llegó el técnico argentino, pero también la dificultad que está teniendo Isco es el sistema, ese 4-3-3 que ya le ha puesto en dificultades prácticamente desde que llegó al Real Madrid, y que eso hace es un hándicap para el jugador malagueño.
Luis, habéis ofrecido vosotros a todos los oyentes y telespectadores el sonido de Isco, que la habéis estado esperando. ¿Ha sido esta mañana a primera hora o cómo ha sido?
Sí, le estábamos esperando, mandamos una cámara, estaba nuestro compañero Alberto allí, la conversación es magnífica, súper educado Isco, súper educado también nuestro redactor. Isco tenía ganas de hablar, porque si te fijas llega, se quita los cascos, nos atiende con una sonrisa que no es habitual. Normalmente los jugadores del Madrid no responden, dicen, no quiero decir nada y continúan, pero Isco quería mandar un mensaje, yo creo, muy claramente, y lo hizo de una manera muy educada y con mucha claridad. Ha debido estar pensando en vacaciones, supongo, ha debido hablar con su entorno y le han aconsejado que es el momento de ponerse las pilas, de trabajar y de continuar en el Madrid.
¿Os parece a todos que quizás sea una de las grandes asignaturas del Real Madrid, de Solari también, para este año que comienza o que está a punto de comenzar, recuperar a Isco?
Bueno, a mí sí. A mí me parece que el Madrid no anda sobrado de talento, no anda sobrado de gol, en la parte ofensiva me refiero, porque no han estado bien varios de los jugadores que la temporada pasada estuvieron a muy buena altura. Y por lo tanto va a necesitar a Isco en este segundo tramo de la temporada. No le sobra nada y creo que Isco le puede venir muy bien al Madrid.
Yo Guille, lo veo justo al revés, ¿eh? O sea, yo creo que es asignatura pendiente de Isco convencer a Solari de que puede ser importante en su Real Madrid. Y no asignatura pendiente de Solari recuperar a Isco. Es que al final Isco es el que tiene que convencer al entrenador, porque Lucas Vázquez no lo está haciendo mal, Asensio también está por delante, y yo creo que es Isco el que tiene que convencer a Solari.
Un poco las dos cosas. Yo considero que la salida de Isco del Madrid, de la salida de la titularidad o de tener minutos, fue un poco injusta, porque muchos de los que han tenido más minutos no demostraron merecerlo más que él, así que tiene que empeñarse más Isco, pero también creo que Solari tiene que darle una oportunidad. Y lo dije cuando el Mundial de Clubes era la ocasión ideal para recuperarle. Me sorprendió que no le diera casi minutos.
Es un futbolista que hasta hace pocos meses estábamos diciendo que era el jugador español más en forma, el mejor jugador español que había en ese momento. No hace tanto de eso, y a mí sí que me parece una asignatura pendiente. Lo que pasa es que no creo que sea, lamentablemente, para todos los involucrados, no creo que sea la clave del Real Madrid. O sea, creo que el Madrid tiene otros problemas que no pasan por Isco, que tienen que ver con el gol, que tienen que ver con problemas defensivos, etcétera, y en eso Isco lamentablemente no puede ayudar, porque está precisamente en la línea en la que no ni se intentan resolver los problemas defensivos ni se aporta gol. Es un jugador maravilloso con el balón en los pies que tiene una visión de juego privilegiada, pero no sé si la temporada del Madrid pasa por salvar a Isco y ya está. Yo creo que faltan muchas cosas más.
Yo también lo creo, pero como se dijo cuando se fue Cristiano que no pasaba nada y que seguramente en esta temporada había una serie de jugadores, y se nombró a Marco Asensio y se nombró a Isco como los jugadores nacionales que iban a tirar del carro y que iban a aportar un plus de rendimiento y que con sus goles y los de Bale y los de Benzema pues no se iba a notar demasiado la esencia del portugués. Yo creo que de aquellas expectativas pues viene esta situación, ¿no? Pero bueno, es evidente que en el año 2019... En respuesta a tu pregunta directa, Luis, evidentemente Isco tiene que dar un paso adelante y ser más importante y convencer a su entrenador y revertir la situación en la que está ahora mismo, porque si no, todos esos rumores que apuntan a su salida el próximo verano, yo creo que podrían hacerse realidad, ¿no?
Es decir, Isco tiene que hacer este año lo mismo que ha hecho los otros dos. O no sé, los que llevan en Madrid, pero siempre le ha tocado ir remontando. Puede ser que algún año se le haga pelota y no lo consiga, pero convenimos todos, o creo que convenimos, que fue el mejor jugador de la selección española en el Mundial, posiblemente.
Bueno, eso es poco ser, ¿eh?
Bueno, claro, es que le fue muy mal a la selección.
Fue el distinto.
Que Isco fue el mejor jugador de la selección española en el Mundial, Eri.
Bueno, fue de los pocos. Fue de los pocos que
no se escondía. Sí. Fue el distinto, y ahora pues no es buen negocio, y yo lo sufrí seguramente peor que él, pero una operación de apendicitis así de repente cuando estás empezando la temporada no debe ser buen negocio, y más si tienes a lo mejor cierta tendencia a coger peso, que bueno, ya se encargó él de demostrar que no tenía la horcilla y tal. Pero que no tiene que hacer otra cosa más que lo que ha venido haciendo en las últimas temporadas, que es remontar. Un día se cansará y querrá ir a un sitio donde sea titular desde el principio y que le den confianza desde el principio. Pero bueno, es otra más de Isco que seguro que lo va a conseguir.
Lo que pasa es que estamos esquivando un poco el tema, ¿no? Porque estamos hablando del apendicitis, del sistema, hablaba antes Melchor y tal, pero aquí el tema, si no me decís lo contrario,
la planificación.
Y la relación de él con Solari, ¿no? Esa falta de respeto de la que se informó aquí, explicó Manolo Lama y otros compañeros y tal,
Ese no es el tema, porque eso puede ser puntual y eso lo hay en todos los vestuarios.
O sea, el motivo por el que no le da minutos Solari a Isco partidos que están resueltos es
lo hemos explicado varias veces ya. Esto es primero por el momento en el que Solari se encuentra cuando llega el equipo a Isco, el momento de forma en el que está, el trabajo, cómo entrena, cómo trabaja a diario, porque recordemos, estamos hablando de oportunidades y demás. Todo el mundo conoce a Isco, conoce su calidad, pero la titularidad muchas veces se gana en los entrenamientos, en el comportamiento, en cómo uno se encuentra. Y luego para mí el sistema, para mí, aunque a vosotros no lo parezca, a mí me parece muy importante. Fijaros cuando estaba la BBC, que ahí tenía problemas Isco para entrar precisamente por ese 4-3-3. Y ese 4-3-3 es el que le gusta a Santi Solari. De hecho, no ha cambiado a Isco y ha metido, por ejemplo, a Ceballos, que últimamente tampoco está teniendo los minutos que gozaba al principio. Precisamente con Lucas Vázquez, otro hombre de banda, que además tiene más recorrido, que además tiene más trabajo. Yo creo que se han juntado un poco las cosas. Pero también te digo que yo, por lo que he podido saber, tanto por parte del cuerpo técnico, por parte del entorno del jugador, no hay un mal rollo especial, irreconciliable y que afecte a que sea titular o no. Tiene que ver más con su aspecto físico y su acondicionamiento al sistema que quiere jugar Santi Solari.
Dicho lo cual, el momento es ahora, porque si no entra ahora con la acumulación de partidos que va a tener el Real Madrid, va a ser difícil recuperar.
No, ahora va a empezar a jugar, van a jugar todos. Dos partidos por semana van a empezar a entrar todos. El problema es que cuando lleguen los partidos importantes, por mucho que haga Isco, creo que Solari no le gusta, por el motivo que sea, y por lo tanto no le va a poner. Mucho va a tener que remar Isco y no le veo con el carácter adecuado para hacer eso, para volver a demostrarle a un entrenador nuevo en el Madrid, que él está implicado como el que más y que le entrena duramente, no es ese tipo de jugador, y por lo tanto ve una relación muy difícil entre los dos. Y con respecto a lo que decía Dani, del principal problema de Madrid, que estoy completamente de acuerdo.
Yo te iba a preguntar por Brahim, además a ti, que tú lo tienes bien visto.
Bueno, pues igual, no solucionan los problemas del Madrid, porque es otro media punta en realidad. Si hablaba Melchor, y también estoy de acuerdo en que un media punta en este equipo no encaja bien con el 4-3-3, pues ni Ceballos, ni Isco, ni Brahim. Creo que es una oportunidad de mercado, pero que los problemas de planificación deportiva, sobre todo en la parte de arriba del Madrid en verano, no se solucionaron y no tiene pinta de que lo vayan a solucionar ahora en invierno.
Lo del exceso de media puntas de Madrid es algo que tengo la sensación de que pasa desde que yo era pequeño.
Pues no, es que le gusta mucho a Florentino. Florentino le gusta fichar
media punta. Es que no hay casi defensas en el Madrid. Hay mucho media punta. Aquí el problema... Bueno, voy a opinar de fútbol si se puede un momento.
Sí, sí.
Aquí el problema es... Creo que Florentino Pérez tenía que sacar adelante la reforma de un estadio y quería llegar con las arcas llenas. Y entonces no ha gastado nada en suplir a Cristiano.
No, hombre, no.
No, o que no quieres entrar en el Star System este. Que
esa es una lectura fácil, no, hombre. El sistema, lo del estadio se amortiza a largo plazo y unas condiciones realmente espectaculares las que ha conseguido el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid sí ha querido fichar este verano, pero no ha podido o no ha aceptado las condiciones que había en el mercado, altísimas. Lo que quería, que era Neymar o Mbappé, no han accedido. Lo que había no interesaba, han hecho una apuesta por gente española, que todos coincidíamos el año pasado que tendrían que tener más minutos y que deberían tirar del carro, como Asensio o como Isco, y al inicio de esta temporada pues se han dado un montón de circunstancias, regreso de un Mundial, con las estrellas cansadas física y mentalmente, con los jugadores que no han hecho pretemporada salvo Bale y Benzema, el resto ninguno ha hecho una pretemporada completa, se han ido incorporando de forma progresiva, un montón de lesiones, sin Zidane, sin Cristiano, un nuevo proyecto, una nueva forma de entender el fútbol. Quiero decir, se han juntado un montón de circunstancias que no han dado su resultado y de ahí el momento en el que se encuentran. Un goleador, no que se acercase a Cristiano, porque es que no lo hay, pero que estuviese próximo y que pudiese aportar una cantidad de goles, lo hubiesen ido a por él. Lo que pasa es que no había ninguno que les convenciese.
Yo estoy de acuerdo que el mercado está muy complicado, porque si tú vendes a Cristiano por 100, no puedes fichar a Kane por 180, no, o incluso a Rodrigo por 90, es que no puedes. También creo que si el Madrid no entra en esa guerra, se va a quedar fuera, porque los clubes grandes de Europa están pagando esas cantidades. Pero, dicho lo cual, lo del Mundial, el cansancio, la barriga llena de un equipo que ha ganado muchas Champions, todo lo que quieras, tú no puedes competir en Europa con, en mi opinión, ninguno de los 10 mejores delanteros de Europa.
Totalmente. Porque para
mí Bale y Benzema no están en el top 10.
No, y Guille,
no son delanteros, es que no tienen instinto goleador, no son jugadores de área. Tienes que tener en el equipo uno o dos jugadores de área.
Y otra cosa es que el Madrid, como dice Eri, tiene exceso de media punta si el Madrid juega sin media punta. Es que el Madrid juega con un 4-3-3 en el que no hay media puntas. Entonces tienes ahí a varios jugadores en una posición que no existe en el Real Madrid.
Bueno,
y tienes...
Dime. No, termina.
No, iba a decir que, claro, y luego te falta Cristiano Ronaldo, que efectivamente no hay un delantero en el mercado para suplirle. Pero si tienes un futbolista como Hazard, que es un jugador diferente, que no llega al Real Madrid porque hay que darle bola, según se dijo, a Isco y Asensio, pero bueno, yo creo que esa apuesta ya reconocen en el Real Madrid que no ha salido bien, y puede ser que llegue el momento de que tengan que fichar a un tío como Hazard, que es diferente, que juega en una banda, que juega en la otra, que puede jugar de falso 9 y que tiene gol.
Mira, hablando de fichaje, gracias por cierto, Melchor, un abrazo, compañero.
Hasta luego.
Y feliz año,
Igualmente para todos.
Hablando de fichajes, está el Barça ahí a vuelta con lo de Rabiot. Manolo Olivero, Barcelona, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Luis?
¿Cómo estáis? Hoy el Barça hasta se ha sentido obligado a hacer un comunicado para desmentir que esté negociando a espaldas del PSG con Rabiot, ¿no?
Bueno, ha sido 48 horas antes del 1 de enero, del mercado de invierno, cuando ya hace bastantes días que se viene diciendo la prensa francesa y declaraciones incluso del propio Paris Saint-Germain, la historia esta de si había acuerdo entre el Barça y Rabiot. Hoy el comunicado ha sido sobre las 2:15 de la tarde y dice que ante las noticias aparecidas en Francia, el FC Barcelona manifiesta que no ha incumplido ninguna normativa referente al fichaje de jugadores del PSG. Los únicos contactos se llevaron a cabo en el mes de agosto y hace una semana. En los dos casos, los contactos se produjeron con los responsables deportivos del PSG para mostrar el interés del Barça por el jugador Adrien Rabiot. El FC Barcelona siempre ha querido trabajar desde la máxima transparencia con el PSG y con cualquier otro club. Y el FC Barcelona, termina el comunicado, niega la existencia de cualquier tipo de acuerdo con el jugador del PSG, Rabiot. Cuando se dijo a través de Le Parisien, hacia el 19 de este mes de diciembre, que bueno, que el Barça había llegado a un acuerdo y que por eso no había renovado con el Paris Saint-Germain el contrato que terminaba el día 30 de junio de 2019, Adrien Rabiot, se decía todo eso y desde el Barça nosotros informamos que nos decían que en absoluto había acuerdo, que simplemente era una filtración interesada porque se habían sentido, entre comillas, humillados los dirigentes del PSG porque no ha querido renovar Rabiot. Y esto lo que hace es pues explicar por escrito lo que te decía el club en ese momento, pero hace ya bastantes días, hace 10 días.
Como se decía antaño, no me diga nada más ahora, después de la publicidad mejor. Además está por ahí José María Minguella. Hola Minguella, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Ahora
muy
voy
bien.
Contigo, ahora voy contigo, pero antes... ¿Qué dicen los oyentes, Basteiro?
Nos escriben como, perdón, como cada noche de domingo a @tjcope, que es desde donde tuiteamos hoy, y también nos manda mensajes al WhatsApp al 637-230010. La buena relación de Isco con Solari me da a mí que es como la de Carlos Miguel como, con el árbol de Navidad. Tardará, pero aparecerá. Dice mucho de Isco que con todas las trabas que le ponen quiera seguir luchando por jugar en el Madrid. Eso sí, veremos hasta cuándo. Isco no encaja en el Madrid, no es algo nuevo. Siempre ha tenido que aparecer desde la segunda fila. El Liverpool es el mejor equipo del mundo, pero eso no se decidía en el Mundialito. ¿Cuánto miedo se tiene al PSG desde los clubes españoles? No entiendo a qué se deben tantos comunicados.
Aquí estamos. Enseguida hablamos del Barça, de Rabiot y del miedo que le tienen muchos al Paris Saint-Germain. Tiempo de juego. Hasta la una y media. Dime quién
te bañará. Estás escuchando...
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mi recuerdo de fin de año con la radio es que yo recuerdo más de un fin de año que me ha tocado hacer programas de radio, hacer el programa de radio en vivo y en directo, intentar animar las veladas a los demás. Ya ese tiempo pasó, ya no me dejan hacer aquí el fin de año, que es lo que yo hubiera querido. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Porque todo lo que necesitas estos días... También está en la radio con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
¡Feliz 2019 de todo corazón!
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
76.082, 76082, serie 28028.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Asaja organiza unas jornadas y seminarios gratuitos de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asajaprevencion.com, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Momentos épicos, kilómetros llenos de historia y mucha música para que la fiesta no pare. El próximo 28 de abril vive la mayor fiesta del running en la carrera más bonita de España. El EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Inscríbete antes de fin de año y comienza tu camino hacia Madrid. EDP patrocinador Name Title.
Casi 6 millones de niños en Siria deben recuperarse del trauma de la guerra. La Iglesia Católica allí se desvive por ayudarles a superarlo. Tú puedes hacerles felices esta Navidad a través de ayuda a la Iglesia necesitada. Con solo 12 euros, regalarás una bolsa con ropa de abrigo y dulces a un niño cristiano de Siria. Llama al 91-725-9212 o colabora a través de siria.ayudaalaiglesianecesitada.org. ¿A cuántos pequeños de Siria quieres hacer felices esta Navidad?
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo de Juego es domingo 30 de diciembre. Algunos se le van los pies por debajo de la mesa escuchando lo que suena. Y estábamos pendientes de hablar con José María Minguella. Sigues por ahí, Minguella, ¿verdad?
Aquí estamos, luchando este también.
¿Y con los pies también por debajo
también,
moviendo o qué?
No, no, por debajo no. Al lado encima, de la mesa. Digo, al lado de la mesa.
¿Qué ritmo tiene Minguella? Oye, ¿qué ritmo tiene la historia esta de Rabiot, no?
Sí, bueno, la verdad es que es un poco sorprendente esta nota del Barça. Yo creo que el Barça está un poco escaldado de lo que pasó el año pasado con Griezmann, ¿no? Es decir, el año pasado, por esta situación que tienen los jugadores actualmente, que cuando terminan contratos 6 meses antes se puede negociar con ellos o tienen cláusula de rescisión y también puede el jugador decidir irse, esto crea estas situaciones que son muy, muy, yo diría que muy normales, porque casi todos los clubes lo hacen, todos los que pueden, de negociar con un jugador que se sabe que va a quedar libre o que tiene una cláusula y está dispuesta a pagarla si le dan el dinero para irse a otro club. Entonces esto, bueno, produce estas situaciones, y es verdad que lo de Rabiot hace tiempo que se habla, que se mueve, porque el jugador, por lo que sea, no ha querido renovar con su club de siempre, que es lo que a mí más me llama la atención. Es decir, un jugador joven que ha jugado partidos estupendos con el Paris Saint-Germain. Yo recuerdo el día que en París el Paris Saint-Germain nos metió 4 al Barça. Este jugador hace 2 o 3 años a mí me impresionó aquel día.
Sí.
Y realmente fue una de las fuerzas en medio campo que pasaba y rompía el centro del campo del Barça con una facilidad asombrosa. Entonces, que este jugador no quiera seguir en un club como Paris Saint-Germain, que es su club, que tiene todas las posibilidades económicas y deportivas, bueno, estaría a saber por qué es que lo han tratado bien, es que el entorno de él, que parece que es su madre la que hace de representante, pues quiere que se vaya o se ha enfadado con los dirigentes, y si es así, es normal que hable con clubes, ya sea el Barça, ya sea el Chelsea, el Paris Saint-Germain.
De todas maneras, José María, yo no sé si es que tengo yo la pedrada, pero ¿no te parece que está todo el mundo con miedo al Paris Saint-Germain? Me acuerdo de los comunicados del Real Madrid, o el comunicado del Real Madrid, cuando lo de Neymar, nosotros no hemos tocado a Neymar, ahora el Barça, nosotros no hemos hecho nada a espaldas del PSG. Quiero decir, son clubes que en otros momentos salen 1000 rumores, 1000 historias, y no salen al paso con comunicados. En el caso del PSG, todo el mundo.
Sí, lo que ocurre es que el Paris Saint-Germain tiene mucho potencial económico y ficha jugadores realmente a precios que no son normales. Es decir, 222 millones por Neymar, yo creo que solo lo podía pagar el Paris Saint-Germain. 180 por Mbappé al año siguiente es lo mismo. Entonces, claro, esto hace que este club tenga una serie de jugadores que son deseados por los otros. Y entonces, claro, si se acercan, si contactan ahora mismo, ¿cuántos meses se lleva hablando de que si el Madrid o el Barça quieren llevarse a Neymar? Claro, si tú eres el Paris Saint-Germain, esto te produce la sensación de que te están tocando a tus jugadores, de que están ofreciéndole cosas y que le están creando problemas en su propia plantilla. Y entonces, seguramente, ellos protestan no directamente, sino en las reuniones estas que hacen de la ECA o las reuniones estas que se encuentran o los sorteos de Champions y todo esto, y seguro que hay estas conversaciones y llega un momento que para aclarar esto pues se producen estos comunicados, pero si un día Neymar llega al Madrid o al Barça, será porque antes estos dos clubes han hablado con Neymar o su entorno, y si Rabiot llega un día al Barça, que en estos momentos no me consta este comunicado, entonces si llega, que dejará al Barça en una situación difícil, porque dos días antes de que puedan ficharlo sale un comunicado diciendo que no tiene nada que ver con ellos, y resulta que al cabo de seis meses se incorpora al Barcelona. Entonces este tipo de cosas lo produce la situación contractual de los jugadores. Esto después de la sentencia Bosman cambió totalmente la situación de los jugadores.
Hay que cambiar también, Miguel, la reglamentación de transferencias, porque ¿cómo voy a hablar yo con un club si no sé si el jugador quiere venir?
Claro, claro. No si quiere venir, sino en qué condiciones, claro, cuál es su situación y todo esto. Claro, esto es la normativa FIFA para tranquilizar las plantillas de los clubes. Pero exactamente, ¿cómo vas a poder negociar con un jugador? Si esperas al 30 de junio para hablar con un jugador, que aquel día termina contrato, seguramente ya tiene tres ofertas o ha firmado con alguien, y cuando llegas tú ya no está. Entonces esto es un contrasentido.
Totalmente, absolutamente de acuerdo. Claro. Miguel, ya, que tengas una gran salida y entrada de año, ¿eh? Y
igualmente.
Sigamos compartiendo muchos años aquí, ¿eh?
Y Miguelito, si Dios también quiere. Miguelito está aquí atento, ¿eh? Lo estoy diciendo.
Ya se le escucha de fondo, ya se le escucha. Le falta decir tiempo de juego.
Bueno, ya lo voy a ensayar, a ver si lo dice.
Un abrazo grande, José María.
Igualmente, buenas noches.
Y a vosotros, ¿qué opinión os merece toda la historia esta de Rabiot?
Sí, yo creo que el Barça, con este comunicado, demuestra que tiene, no sé si es miedo la palabra, pero bueno, quiere ir con precaución. Yo creo que sí, que tiene miedo al PSG y a una posible sanción, que yo estoy de acuerdo que deberían cambiar las normas y que no, si lo miras fríamente, tampoco ha hecho nada mal el Barça, pero quiere curarse en salud y quiere lavarse las manos. Y si te fijas, yo creo que hace bien de tenerle miedo al PSG, porque el PSG, el Barça ha salido escaldado de tantas con el PSG. Minguella siempre tiene una frase que es, tú fíjate todos los jugadores que ha intentado fichar el Barça, el PSG, y el que ha fichado, que es Thiago Silva intentó, no funcionó. Berratti intentó, no funcionó. Marquinhos intentó, no salió. Di María no salió. No sé si añadir a Neymar, pero bueno, lo voy a dejar. Pero es que el único jugador que ha conseguido fichar al Barça al PSG es Lucas Digne. Entonces, yo creo que el PSG casi siempre le ha ganado las partidas al Barça. Esta no es partida porque es un jugador que acaba contrato, pero sí que el PSG puede meterle en problemas al Barça con sus declaraciones, diciendo que está tocando al jugador y a ver si por ahí le cae una sanción. Yo creo que el Barça ha dicho, bueno, me lavo las manos y ya está.
Acaba contrato y está públicamente apartado de lo queda de temporada del equipo, con lo cual si el Barça quiere tener alguna opción de tenerle ya, por lo que le quede por cobrar de ficha del año, no sé si serán 3 millones o 2 millones de euros, pues tiene que llevarse bien con el Paris Saint-Germain. Y luego es eso, no picarles para que luego no te busquen las vueltas por otro lado.
La norma es una chorrada, ¿eh? Claro. O sea, que no se pueda tocar a un jugador con contrato en vigor cuando alguien va a pagar la cláusula que se supone que no ha hablado con el jugador.
Es para una chorrada y no la respeta nadie.
Esto es lo de que tiene que ser primero, si el huevo o la gallina.
Bueno, en cualquier caso, yo veo también ese miedo al PSG, que lo ha tenido también el Madrid, porque no ha desmentido nada, salvo cuando se ha hablado de Neymar o de Mbappé.
Claro.
Pero a mí en lo deportivo me parece un buen fichaje. Wow, no me acaba de convencer, a ver, es que se me entienda, para jugar en el Madrid o en el Barça hay que tener mucho nivel, pero mucho nivel, y Rabiot ha demostrado en algún partido ser muy bueno, pero luego también ser un jugador muy frío, así que ya veremos. Pero bueno, tal y como está el mercado, que antes lo hablábamos del Madrid, un jugador gratis o a un precio muy reducido de esa calidad.
Pero es muy rebelde, ¿no? Es un tío muy rebelde.
Sí, carácter. Pero bueno, que si no acabara contrato te pedirían 80 millones por Rabiot, o sea que por eso hablo de oportunidad de mercado. A ese precio hay que ficharle y luego ya veremos cómo encaja.
Oli es rebelde, no como Arturo Vidal, que es un santo.
No, lo digo porque me parece que Deschamps, no me parece, no, seguro, quería hacer jugar de suplente contra la selección del Mundial y tal, porque acaso después acababa yendo al Mundial y tal, dice, no, o yo voy de titular ahí al Mundial o no voy de sparring, no voy de suplente. Y después me parece que a Unai Emery le decía que no quería jugar de medio centro porque eso es muy sacrificado.
Quiere ser interior.
Que le gusta es ser interior, marcar goles y lucirse y tal, ¿no? Entonces, y en el día a día nos contaba gente de Le Parisien, concretamente nuestro compañero François David, que es un tipo bastante indisciplinado.
Por no mencionar, o sea, por por añadir también que su representante es su madre. Y no estoy diciendo nada, no es que tenga nada contra los progenitores que son representantes, pero casi todos han traído problemas y ya aparecen informaciones de que está pidiendo más otra vez después de haber llegado a un acuerdo. Ahora parece que quiere más dinero por la libertad de su hijo, más dinero para cobrar en su nuevo equipo, etc.
Sí, a mí cuando salió todo eso de Le Parisien y las declaraciones de Antero Enrique, lo que me decían desde el club es que ellos no tenían evidentemente nada firmado ni ningún acuerdo con Adrián Rabiot, y que además con Adrián Rabiot, pero que además su madre no solamente estaba hablando, podía hablar con el Barça y tal, en el futuro y todo eso, sino que sabía que estaba hablando con el City, con la Juventus y tal. Que desde el punto de vista deportivo era muy interesante, que tenía un perfil para jugar en el Barça, pero que también sabían que la madre estaba hablando o que podía hablar con otros clubes.
Bueno, a ver,
lo que yo no sé es por qué hacen este comunicado el 30 de diciembre. Si no viene, no pasa nada, no tienen por qué justificarse.
Oli, que ha vuelto hoy esta gente al trabajo, ¿no?
Sí, han vuelto al trabajo, doble sesión, como decíamos ayer. La incorporación de Umtiti ha sido una de las novedades, aunque todavía no trabajaba con el grupo, sino que ha hecho trabajo específico, sobre todo en el gimnasio. Y sobre todo, el lateral internacional senegalés, Moussa Wake, que irá alternando y jugará de vez en cuando con el primer equipo, sobre todo seguramente en partidos de Copa del Rey. Han estado también los chavales del B, Chumi Miranda, Collado, Oriol Busquets y Ricky Puig. Entrenan también este lunes, día 31, a las 10:30 de la mañana, y como decíamos, después hay un impasse en la fiesta del día 1 de enero, y el miércoles día 2 a las 6 de la tarde ya se incorporan los que no estaban hoy, es decir, Leo Messi, Suárez, Munir, Malcolm, Artur y Arturo Vidal.
Un abrazo grande, Oli. Feliz año.
Igualmente,
¿eh?
Un abrazo. Hasta luego. Feliz año a todos.
Hoy comienza oficialmente, cuando empezamos a decir vecina, feliz año hasta el mes de abril. Bueno, Nieto, José, ¿qué pasa, hombre?
Hola, Muni, ¿qué tal?
Pendiente estabas tú hoy del primer entrenamiento del Atlético de Madrid después de las vacaciones, y todo el mundo también, evidentemente, pendiente de Lucas Hernández después de lo que ha sido el culebrón. Está siendo el culebrón de las Navidades.
Sí, sobre todo durante toda la semana hemos ido recogiendo todas estas informaciones que han ido llegando sobre Lucas. La cadena COPE ha venido contando que el club está intentando retener a Lucas a toda costa, que está buscando un aumento de su ficha y que en ningún momento se plantean rebajar la cláusula de 80 millones. En resumen, Muni, no tienen interés de venderlo, y si el jugador se quisiera ir, se remitirían a esa cláusula de rescisión. El entorno del jugador también nos comentaba que el jugador quiere quedarse en Madrid, que es feliz aquí y que evidentemente quiere mejorar su ficha acorde a sus méritos. Ya el Lucas ha ganado este año el Mundial, entonces cree que necesita una nueva escalada salarial en el Atleti, y el jugador no se ha escondido. Habló el viernes en el diario francés Le Figaro. Lucas dijo que está bien en Madrid, pero que si alguien le plantea un proyecto interesante, se lo plantearía, ya que hay bastantes clubes en Europa que le hacen soñar. La última parte del club también se pronunció ayer. Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético, avisó a Lucas, bueno, y a todos los jugadores, en un comunicado donde hacía repaso del año, que todos los que formen parte del proyecto deben estar implicados al máximo.
Hoy ha estado fuera de los focos, ¿no? Porque sigue recuperándose dentro.
Sí, ha sido la imagen que todos esperábamos ver, la de Lucas sobre el césped, pero no se le ha visto. Tampoco se ha visto a Felipe Luis ni a José María Jiménez, que los tres han ejercitado en el gimnasio para seguir recuperándose de sus respectivas lesiones. Tampoco se ha visto a Diego Costa, al que se le espera en febrero. Sí que hemos podido ver a Lemar, que regresa a los entrenamientos, ya está recuperado del golpe en el tobillo que sufrió el pasado 11 de diciembre contra el Brujas, y ha sido la única novedad en un entrenamiento en el que también hemos visto a un sonriente Diego Godín recién casado.
Sí, señor, señor. Ya como se...
Solo faltaba.
Se casó. No, pero... si a estas alturas...
Ya lleva la mili hecha, ¿sí?
Digo que la luna de miel se la tomó ya el pasado verano. Bueno, oye, si tuvieras que poner pasta ahora mismo, una buena pasta, y apostar por cómo va a terminar la historia esta de Lucas, con el triángulo, con el Bayern, con el Atlético de Madrid, ¿por qué apostaríais?
Se queda. Uf.
Se queda como el famoso.
Sí, he hecho un piqué. No es que tenga lógicamente información. Es por la pinta que tiene todo, por declaraciones de gente cercana a él. A mí me cuesta imaginar que todo puede ser, ¿eh? Pero has dicho que si tuviéramos dinero tuviéramos que apostar. Yo apostaría porque el Bayern no se va a gastar ese dinero en él, pero puedo estar equivocado.
Yo apostaría porque se va.
Yo también.
Yo apostaría porque se va.
Sí, solo.
Yo voy a empatar con Dani, ¿eh? Yo creo
Gracias.
Que se queda. Venga. Yo creo que se queda, pero sobre todo porque creo que él se quiere quedar, ¿eh? Yo creo que el Bayern sí que le veo capaz de soltar la pasta, pero yo creo que él se quiere quedar, y el Atlético de Madrid no va a llegar a lo del Bayern, pero si hace un esfuerzo yo creo que le puede convencer.
Pero es que no puede llegar por
no, no va a llegar, sí, sí.
Por los problemas financieros que tiene no puede llegar hasta el verano. Escuché a Lama hace poco. Yo con lo difícil que es hoy en día dar una exclusiva, cuando lo afirma con tanta rotundidad un medio que considero creíble como el Marca, es porque tienen que tener una información sólida. Y el hecho de que el jugador no lo haya desmentido, quiero decir, esto se acababa con el jugador diciendo que no se iba a ir. Pero es que el jugador ha abierto la puerta.
Claro.
Bueno, pero eso, si la teoría es que es una estrategia, que es la que yo defiendo, ya le va bien abrir la puerta, ¿no?
¿Para que
porque
suba,
si dice, no, me voy a quedar...
A mí hay perdona, que me llama la atención, que cuando salió todo esto... Pusimos una encuesta y pusimos otra la semana pasada en los programas aquí en Madrid, en los programas locales y en Deportes Cope. ¿Qué tendría que hacer el Atlético de Madrid? ¿Si coger el dinero y utilizarlo o darle a Lucas lo que pide para quedarse en el Atlético de Madrid? Y la mayoría de la gente decía que era mejor que se fuera. Y a mí eso me sorprende.
¿Ah,
porque,
sí?
Es que hay mucha gente, mucho aficionado del Atlético de Madrid que se está cabreando con Lucas.
A mí eso me sorprende porque encontrar hoy por hoy un defensa que sea tuyo, que lo hayas criado tú, que sea tan bueno, campeón del mundo, con esa edad, que te triplique puesto... Es que no me cabe en la cabeza.
Totalmente de acuerdo contigo.
Y siendo una buena venta, ¿eh? O sea, siendo una venta de muchísima pasta...
No es una venta, es un clausulazo, pero bueno...
Bueno, un clausulazo, pero que no es que se vaya por 40, no es un drama, se va por mucha pasta. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que al final no existe en el mercado un futbolista para el Atlético de Madrid, prácticamente para ningún equipo como Lucas. Por eso creo que el Atlético de Madrid debe hacer el esfuerzo hasta lo que pueda, hasta el máximo. Y yo, vamos, es que tengo la sensación de que él se quiere quedar.
Es comprensible también que el Atlético de Madrid, después de lo de Griezmann... Y a un caso más, creo, que tenga que tirar la raya.
¿Os parece
el
justo,
esfuerzo hasta dónde?
¿Os parece justo que pida que le suban ahora el salario? Renovó en el verano, ¿eh?
Me parece el mercado.
Exacto.
Sí, yo lo que creo es que cuando renovas por tanta pasta a Griezmann, te expones a esto.
Claro,
a que vengan todos los demás detrás, en cuanto uno lo hace un poquito bien, y Lucas es campeón del mundo, no lo olvidemos, a pedirte más dinero. Pero pedirte más dinero a lo mejor es que es el doble, no un poquito más de lo que cobras.
Sí, pero el doble todavía está por debajo de las cifras que se han publicado en Alemania que ofrece el Bayern de Múnich.
Por eso yo.
O sea,
creo que
si está
ahí.
En 3 y pico, el doble son 6 y yo he escuchado 8,59, que es el triple, que es por lo que yo creo que se va a ir.
Lo que creo que quieren hacer con él o ofrecerle para convencerle es más duración en años. Es decir, al final te damos casi la misma cantidad de dinero, pero si el Bayern de Múnich te da 5, pues el Atlético de Madrid te da 8 años y de alguna manera pierdes pasta. Pero la cifra total sería muchísimo más parecida.
Bueno. Y luego está el tema deportivo, que si creéis que es un paso muy grande saltar del Atlético al Bayern,
esa pregunta también la hicimos en un programa.
Yo creo
local.
Que es un paso atrás, para mí. No, o sea, es un grandísimo equipo a nivel de títulos, tradición y tal, posiblemente supera al Atlético de Madrid, pero ahora mismo yo creo que el Atlético de Madrid es, bueno, lo dice el ranking UEFA de los últimos años. Yo no creo que... Es decir, a mí me cuesta imaginar esta operación. Entiendo que el que saldría ganando es el Bayern.
Yo creo que se va más...
Pero yo creo que
si,
el jugador...
Si se va,
y,
Dani,
y el
si
Atlético
se va es más porque
perdiendo.
Le triplican el sueldo. Que quiero creer, ¿eh? Quiero creer que
y
es
ojo
eso.
A lo que supondría para el mercado de cuajar esto. Se quedaría solo el Real Madrid como el único grande de Europa que no entra en el juego de los 80 millones por un central. Que se destapó con Van Dijk, que empezó cuando... Antonio Ruiz empezó con las noticias que situaban a la caseta aquí en el Atlético de Madrid... Empezó a hablar de 60 millones de euros y dije, yo me he perdido algo. O sea, de repente un jugador, la cassette, 60 millones de euros, ¿en qué momento de la historia se ha disparado esto de tal manera?
A ver hasta dónde lo puede aguantar.
Y luego ya lo de Van Dijk, pues ya pues ha terminado de establecer unas nuevas reglas de mercado en las que los grandes van a tener que acabar entrando tarde o temprano. El Madrid está entrando por la historia esta de fichar los jóvenes y hacerlos, pero llegará un momento que tenga que caer también.
Oye, déjame que dé una pasadita por Inglaterra. Está Dani Gil allí. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Muni? A las 4 me voy al aeropuerto, ¿eh? O sea que no sé si echarme una siesta o ponerme un capítulo de Making Bed, como decía Ari Frade.
Escucha, sigue escuchando la programación de la cadena COPE y seguro que va genial. Oye, que quedaban hoy 3 cocos por jugar en la Premier. Todo el mundo pendiente, sobre todo el City, han ganado los 3, ¿no?
Sí, no hemos tenido más sorpresas en estos últimos partidos del año. Parece que el City poco a poco va recuperando la normalidad. Ha ganado 1-3 al Southampton en un buen partido. Es verdad que ha habido un tramo de la primera parte que se le ha complicado algo, pero lo ha sacado bien. Ya lo decíamos ayer, que era un primer match ball, y me da la sensación de que Pep Guardiola se va con buen sabor de boca del partido. El jueves que viene se juega esa final, entre comillas, contra el Liverpool, y me parece curiosa la declaración que ha hecho Pep Guardiola en rueda de prensa, que hemos escuchado en el inicio del programa, diciendo que el equipo de Klopp es el mejor de Europa y del mundo. No sé si forma parte de la estrategia o no. Decía además Guardiola que si no ganan al Liverpool, la Premier estaría prácticamente sentenciada, aunque ya se sabe, Muni. Cuando uno va líder, dice que queda mucho. En cambio, cuando uno tiene que remontar y va segundo, dice que no queda tanto. Así que el partido psicológico ya ha empezado en Manchester, y quien está de dulce, quien se sale, es el Manchester United. Tercer triunfo de forma consecutiva con Solskjaer, hoy contra el Bournemouth. Es verdad que no ha tenido dos rivales todavía de mucha entidad, pero si de algo sirve el partido de hoy, sobre todo es para afirmar que los jugadores realmente le hicieron la cama a Mourinho, porque parece realmente un equipo totalmente distinto. A día de hoy apetece ver al Manchester United, algo que seguramente no te hubiera dicho hace ni tres semanas ni hace tres meses. Es un equipo, el de ahora, dinámico, ofensivo, y por encima de todos destaca el nombre de Paul Pogba, que ha vuelto a marcar dos goles. Está a un nivel altísimo, impresionante, con mucha libertad, la libertad que quizá le faltó con Mourinho. Además ha dicho que ahora están jugando a lo que realmente quería la plantilla, así que cuidado con el Manchester United, que no va a pelear por la Liga, pero que aún tiene cosas que decir en la Premier. Y nada, ya para acabar, decirte que el Chelsea ha ganado en casa del Crystal Palace 0-1 con gol de Kanté, así que siguen los grandes de Inglaterra sin fallar.
Un abrazo y buen regreso, no te nos duermas, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Hasta luego, Dani. Uzquiano, ¿te parece muy favorito el Liverpool para el partido del jueves con el City?
No, hombre, muy favorito no, porque juegan en Manchester, pero es verdad lo que decía Dani, que si gana el Liverpool la Liga está prácticamente sentenciada. No tanto por los puntos, que serían 10, serían muchos, sino por la sensación de que es invencible. Esa sensación que transmitía el City la temporada pasada, ahora la está dando el Liverpool, que se ha dejado en 20 partidos solo 3 empates. Y es que ayer pasó por encima del Arsenal de Dani.
No lo recuerdes.
Como una apisonadora, está a un nivel impresionante el Liverpool.
Habrá gente que no sepa qué va a haber, si el Villarreal, Real Madrid o el City-Liverpool, ¿eh?
Bueno, lo mejor es poner la radio que vamos a dar los dos.
Sí, no, eso desde luego. Pero vamos, estoy viendo a algún madridista que hace un gesto como diciendo, pues no sé, ¿eh? No sé.
Por cierto, hablando de madridistas, mucha gente que conozco del Madrid está deseando que fiche a Klopp, ¿eh?
Sí. Es que lo estuvimos hablando Guille y yo ayer.
Es que es rock and roll.
No, pero es que esa es la... De seguir esta... De ganar el Liverpool, ponerse a 10 puntos, seguir la tendencia a ser prácticamente campeón y tal, el tema que viene para el 2019 es el banquillo del Madrid y Klopp.
No, es el cómo, además. Cuando yo veo al Liverpool y escucho a madridistas hablar de cómo les gusta que juegue el Real Madrid, es eso. Lo que hace el Liverpool de Klopp.
Si ya lo quería fichar el Madrid antes y no pudo, si la temporada va como le está yendo, va a ser más difícil todavía sacarlo del Liverpool.
O sea, que Klopp se está haciendo un book para acabar entrenando al Madrid cualquier día, corto o medio plazo, porque es que es eso exactamente. Además, con un tipo de jugadores que hay estrellas mundiales, ¿no? Pero tampoco son los estrellones que hay en otros sitios.
Bueno, le ha sacado el máximo rendimiento a jugadores, porque la temporada pasada Salah estuvo por encima de su nivel real, yo creo. Este año, aunque está metiendo goles, no está a ese nivel. Y luego jugadores como Robertson, como Milner, como Mané, como Alexander-Arnold, pues estoy de acuerdo con Eddie, es que no son jugadores de primer nivel mundial, y sin embargo, en el Liverpool, creo que sobre todo el aspecto físico, que a mí es una cosa que me vuelve loco, cómo el equipo juega a un 120% de revoluciones, pero no 10 minutos o 20, los 90 minutos están corriendo y presionando, algo que yo no recuerdo haber visto a ningún equipo en la historia, ¿eh? Jugar a ese nivel de intensidad durante todo el partido, durante toda la temporada.
A ver si aguantan hasta el final. Bueno, por cierto, sabéis que mañana hay una gran cita en Vallecas, ¿no?
La San Silvestre.
La San Silvestre, claro. Yo lo decía por la Junta de Accionistas del Rayo Vallecano. Mañana, bueno. 31 de diciembre, 12:30 del mediodía. Lo que le faltaba a Martín Presa para seguir haciendo amigos entre la afición del Rayo Vallecano. Qué escándalo, chaval. Bueno, pues nada, señores, feliz año. Se lo deseo a todos, ¿eh?
Igualmente.
Placer enorme tenerles ahí. Espero que no se me haya dormido ninguno, ¿eh?
Estamos todos despiertos.
¿Quién se va a dormir, Munilla?
No lo sé, pero yo digo por si acaso. Por si acaso.
Porque ha pasado en este
programa. Sí.
¿No?
A uno más que a otro.
No sería la primera vez.
¿A ti se te ha quedado alguien dormido alguna vez, Munilla?
Yo no lo recuerdo. Hubo una vez un amago hace ya muchos años aquí en COPE, en otro programa con Quique Guas. No con Tomás Guas, sino con Quique Guas. Hubo un amago.
Un ronquido raro, ¿no?
Sí, tuvimos ahí una duda entre Quique Guas y Javier Clemente, pero...
Este año no había dormido. O sea, ha habido un amago también de Manolo Lama que dijo... Sí. Es verdad.
Cayó los gazapos. Señores, feliz año a todos. Un placer, ¿eh?
Igual, un abrazo.
Siguen escribiendo Muni al arroba TJCopy y al WhatsApp del programa 637-230010. Habiéndote quitado a Neymar, no entiendo la necesidad de hacer un comunicado, ni que el PSG hubiese hablado antes con Neymar en su momento. Seguro que Aleñá está encantado con que venga Rabiot. Ni un mes ha podido disfrutar de su ficha con el primer equipo. Dentro del nuevo mercado, 80 millones de cláusula para Lucas es algo anticuado. No podemos permitir que nos lo quiten. Y por último, dice uno, imposible no quedarse a escuchar hoy la contraportada con Pepe Domingo de protagonista. Sin conocerte personalmente, ha sido mi compañero, mi amigo y mi hermano a lo largo de mi vida. Grande, leyenda.
Pues luego eso. El diario, claro, que luego está el diario.
Si es que...
No, pero a lo mejor hoy no hago diario.
¿No?
No, no te puedo creer. ¿No?
No sé. Estaba... Tenía una pedrada ahí por la tarde en la redacción de a lo mejor no...
Vale. Digo,
ponemos un par de villancicos y cerramos de una forma distinta.
¿Villancicos, pero de cuáles? ¿Del Fum Fum Fum?
No, de los míos. Vale. Sia, Marea Carey...
Son 12 minutos colgando, ¿eh? Que tú eres muy de cuadrar ahí las cosas.
Tú échale. A la una, la contraportada... Alcalá con Pepe Domingo, ya veremos si con diario o sin diario.
Entra Bruno,
también dentro
Bruno.
De un ratito, ¿eh? Tenemos kilómetro 42 con Chema Martínez. Y en un instante también Carlos Miquel, que nos viene a hablar del Dakar y de Fernando Alonso.
Vamos,
sigue Tiempo de Juego hasta la una y media.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. ¿Todavía no sabes dónde vas a pasar la Nochevieja este año?
Este 31 de diciembre, la mejor despedida de 2018 la vives en COPE conmigo. En Bravo por 2019. Con el mejor humor, con historias humanas, las campanadas en directo y música. Mucha música.
Bravo por 2019. La fiesta más loca de la Nochevieja está en COPE. De 11 a 3 de la madrugada.
¿Te lo vas a perder?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Feliz 2019!
En Hipercor y El Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo.
Del 26 de diciembre al 5 de enero tienes un robot aspirador Rumba que antes costaba 999 euros, ahora por solo 699.
Además, con financiación en 12 meses con nuestros tecnoprecios.
Hipercor y El Corte Inglés. ¡Feliz 2019!
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Momentos épicos, kilómetros llenos de historia y mucha música para que la fiesta no pare. El próximo 28 de abril vive la mayor fiesta del running en la carrera más bonita de España. El EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Inscríbete antes de fin de año y comienza tu camino hacia Madrid. Patrocinador principal Adidas.
Esta Navidad, en Andalucía, encontrarás nieve, gastronomía, cultura, mar y mil experiencias únicas. Ven y déjate llevar por la alegría y la luz de Andalucía. Esta Navidad comienza a vivir la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Llevo toda la Navidad buscando un capón para 11. Y querían cupón de la 11. Para todos, para tocar a muchos. Sin pechugas, sin muslitos, con muchos premios. Hice el ridículo. Así que, por favor, llara a mí un cupón bonito.
Queda menos de una semana y de Guiri no tienes nada. Así que no te confundas. El 1 de enero, sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros.
Muchos premios, mucho repartido.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Bueno,
Bueno, Charlie Michael, que estás ahí ya, o están los del Dakar, a puntito de tomar protagonismo, ¿no?
A punto, están a punto de ir, por cierto, música con melodía, no solo con ritmo, que es el reggaetón tiene ritmos y melodía, esto tiene melodía, es que lo hablaba antes con Antonio Bravo.
Estoy de acuerdo contigo.
Bien, a lo que voy, sí, están ya en capilla porque algunos se van a ir ya y otros se van, como Carlos Sainz, el próximo día 2, a las 12 de la noche saldrá Carlos Sainz para Perú. Va a ser un Dakar que empieza con una salida testimonial el día 6, pero la primera especial va a ser el 7 de enero y terminará el 17, y todo íntegramente en Perú, con mucho menos desplazamientos de un sitio a otro, que eso también simplifica mucho la tarea para los periodistas y la logística, pero con mucha arena. Son 5.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de arena pura. Y
o sea, muy técnico. Quiere
muy
decir
técnico. Eso. Hay un 70% de dunas, es decir, que eso en teoría va bien para el buggy de Carlos Sainz, que va con Mini, que es el ganador del 2018, recordemos. Y en coche vamos a tener, pues eso, va a haber una batalla bastante importante, porque está todo el equipo que estaba con Peugeot, menos Loeb, está en buggy, es decir, está también Messier Dakar, Peter Hassel, está también Cyril Depré, y luego tenemos a Sebastián Loeb, que va a llevar un Peugeot hace 2 años, y tenemos también los Toyota, en fin, con Nasser Al-Attiyah, en fin, hay un plantel en coches tremendo. Y luego tenemos muchos representantes. Hay 17 españoles en coches y 22 en motos.
¿Y en las motos qué?
En las motos tenemos a Joan Barreda. Joan Barreda es nuestra gran baza. Y luego lo que haga Laia Sanz. Una de Laia Sanz que ha tenido una infección durante este año. Bueno, no es una infección concretamente, voy a decirlo bien. Le ha afectado una bacteria y eso le ha perjudicado. Y le ha tenido meses sin entrenar. Pero se entrena desde hace un mes y ya sabes que es una bestia competitiva. Y que puede volver a estar en el top 10 de la prueba, que es algo, en términos absolutos, que es algo impresionante.
Bueno, eso en el Dakar, que comienza el día 6, el próximo domingo. Sí. Y luego, en lo que tiene que ver con Fernando Alonso, se marcha ya para Daytona, porque las 24 horas de Daytona son a finales de mes, ¿no?
A final de mes son las 24 horas de Daytona.
El mes de enero, vaya.
Sí, 26 y 27 de enero. Y antes va a haber una calificación ya el domingo que viene, pero es curioso el sistema de Daytona. Es una calificación que es solo para establecer el lugar que te corresponde, el box que te corresponde durante la carrera. Es una carrera de un día y que te coloquen en un box que esté más al final te viene mejor para la carrera. Es una manera también de justificar esos 3 días de test que empiezan el día 4, 5 y 6. Se va el día 2 con su gente allí a Daytona. Y recordemos también que luego va a tener en marzo carrera también de resistencia, el día 15, y que antes de esa carrera de resistencia, esa primera carrera de resistencia, va a ser también en Estados Unidos, tendrá, algo que hemos contado en la cadena COPE, que probar el McLaren de Carlos Sainz en los test de Barcelona, empiezan el 18 de febrero. Es decir, que toda la primera parte del año la tiene bastante despejada Alonso, y por eso hay rumores sobre el Dakar, porque desde junio no hay programa Alonso. Pero claro, Alonso lo que hace también en esto del Dakar, que por cierto no hay nada cerrado, ya te digo yo, para el Dakar 2020, sí que es cierto que le gusta la idea de hacer un Rally Dakar, que es algo que le motiva, y que, como contamos aquí en el mes de noviembre, ha preguntado mucho y ha preguntado a su amigo Carlos Sainz si él podría hacerlo, y ha hecho hasta conjeturas en Japón con la gente de Toyota de, oye, vosotros tenéis un equipo, mira, a lo mejor, pero mira, a lo mejor no quiere decir que esté negociándolo. Lo que sí te digo de Fernando Alonso es que, como está tan abierto a todo, pues ya sabes que el día 28 vaciló con que iba a hacer un viaje espacial
con Jesús Calleja
en su Instagram, vídeo que ha sido quitado. Quiere decir que era del 28 de diciembre. Es decir, no ha aclarado la inocentada.
Te voy a decir una cosa, hay gente hasta en esta redacción que se lo creyó. Me dijo, ¿me ha visto esto? Lo digo por esta noche.
sí, tremendo.
Abrazo, Charlie Michael.
Un abrazo.
Día 17, el lunes 17, era el último día que hubo kilómetro 42 y vamos, entre Juanma y Joseba despidieron directamente, dijeron el último del año. Y claro, hoy es domingo, no es día habitual de kilómetro 42, pero claro, mañana es la San Silvestre. Y hemos dicho, como Alcalá seguro que la corre, ¿a que sí, Alcalá?
No, seguro, claro que sí, hombre. Mañana y estoy con Chema ya a las 5 de la tarde en Vallecas, pero en primera línea de salud.
Claro, necesitas que Chema Martínez te diga algo, te cuente algo de cómo es esto, va a ser tu primera vez, ¿no?
Sí, señor, mi primera, mi estreno, sí.
Hola, Chema, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, amigos.
¿Te crees tú que la corre Alcalá o no te lo crees?
Pues no lo tengo muy claro, pero fíjate,
Pero da perfil, da perfil, ¿eh?
Yo creo que sí. Además, hoy en día está muy... Esto de no correr, no está de moda. O sea que si quieres estar a la última, tienes que estar corriendo. Yo creo que Alca es un tío
que no estoy vacilando, ¿eh? Lo que pasa es que tú mañana corres con los profesionales y no me ves. Yo estoy ahí con la gente y con los colegas, pero que sí voy, ¿eh? Que sí que voy.
Pero no irás en traje, ¿no? En traje no irás.
No. En traje vengo a la radio y solamente de vez en cuando. Yo mañana voy con mi equipación, una equipación muy chula que me he comprado además, especialmente.
Solo para, pero la habrás estrenado antes, ¿no? Porque fíjate.
No. Para estrenar mañana. Dieta. Sí. Y zapas y todo muy profesional.
Todo.
Te voy a decir una cosa, no valen. No cuentan las San Silvestres de las comunidades de vecinos, de las que se corren dentro de la organización. Esas no valen, Alcalá, ¿eh? Dar vueltas a la piscina. Por cierto, hablando de piscina, sí. me han contado, Chema, que te metes en la piscina con el agua helada ahora después de venir de correr 10 minutazos.
Y no es día 28, o sea que estamos en a día 30.
Sí,
que
es verdad, vale.
Y fíjate que no hay ninguna inocentada. Y bueno, la gente que ya me conoce, que me sigue en las redes, ya sabe de esta locura. Yo tengo muchas locuras transitorias, muchas taras, muchos efectos. Y uno de ellos es que desde el año 93, que me empecé a vender en bañeras de agua fría, por aquel entonces eran 200 litros de agua de hielo metido en una bañera que lo utilizaba para recuperar todos los días. Y bueno, y como van pasando los años, y uno es esclavo de estas rutinas, de esta manía, pues yo sigo habitualmente después de entrenar, pues me meto un poquito en agua fría, trato que sean 10 minutos, pero lo cierto es que cada vez está el agua más fría, la que tengo en la piscina de casa, y la gente se piensa mucho, me dicen que si está climatizada, y no, es agua fría, lo utilizo después de entrenar, y ostras, está fría, luego tiene unos efectos el frío, antiinflamatorio, analgésico, que es maravilloso, pero claro, aguantar ahí los 10 minutitos, más luego las dos horas que tardo en entrar en calor, es horrible.
¿Te mueves, no te mueves? ¿Cómo es eso?
No, como te muevas, sales directamente de la piscina, y últimamente no llego ni a los 10 minutos, justamente el límite es que los huevos se me suben al abdominal, y directamente digo, tengo que salir porque ya mi cuerpo entra en hipotermia.
Los huevos te refieres a la bola de los gemelos, ¿no?
Sí, esa misma, directamente el six pack se convierte en un eight pack, o sea, directamente y...
Eso tiene mucho Alcalá, ¿eh?
Sí.
Yo me busco el six pack, pero yo creo que no tengo.
Pues nada, utilizo el frío, o sea que estas pequeñas locuras es que las hago y bueno, he salido a entrenar un poquito y utilizo el agua fría, lo sigo utilizando como antiinflamatorio, analgésico y va bastante bien. Lo que pasa es que echarle un par para meterse en la piscina o meterse en agua fría con la que está cayendo por aquí en Madrid. Pero vamos, bien, hoy ha hecho un día estupendo, con lo cual no hay excusa.
Mira que a mí me gusta el agua fría para nadar, ¿no? Que yo habitualmente cuando voy a la sierra lo hago y no hay problema y tal. Bueno, en verano, vaya, qué narices, ¿no? Pero cuando vas a un balneario y tienes que darte el baño de contraste, yo soy de los que pasa corriendo por él.
No, pero es bueno. Pero si te acostumbras, el primer momento, la verdad es que el primer impacto, pero luego si te acostumbras, el baño de contraste está muy bien, ¿no? Porque el frío caliente, cuando vienes el caliente, que también está a muy alta temperatura, agradeces el frío. El baño de contraste, sí. Ahora, esto que hace Chema...
Es una locura, pero tengo que reconocer que funciona y la gente que... Bueno, ya la mayoría de la gente hoy en día no se concibe pensar en el deporte, en la recuperación, sin el agua fría al terminar, ¿no? Incluso cuando tienes un golpe, la aplicación de hielo, pues esto es un poco igual, pero en general, y que son muy bestia, pues directamente, si me duele el tobillo, me meto entero para evitar problemas.
Bueno, ¿qué? ¿Estás a full para mañana, Chema?
Pues yo siempre estoy a full. Lo que pasa, bueno, no estoy en la full que estaba antes. Me decían que había de competir con la Internacional y lo cierto es que, bueno, soy el último español que la ha ganado ya hace unos cuantos años y la miro con nostalgia, ¿no? Porque hoy en día hay varias carreras, unas cuantas carreras en España que son bonitas, ¿no? La Bedoya San Sebastián, la San Silvestre Vallecana, que son carreras que la gente, ¿no?, se engancha esto del running por este tipo de carreras, ¿no? Y afortunadamente, mira, mañana hace 40.000 personas, los locos o los amantes de vivir o terminar el año, ¿no?, de la mejor manera posible, que para mí es corriendo, haciendo deporte, y aparte pues habrá otros profesionales, ¿no?, que correrán la San Silvestre Internacional, donde tratarán de correr pues esos 27 minutos intentando conseguir la victoria, que es una experiencia increíble y única, ¿no? Yo he tenido la gran suerte de llegar a ese estadio de Vallecas en primera posición y todo el mundo gritando mi nombre, y te puedo asegurar que es una de las experiencias más bonitas que he vivido a lo largo de toda mi carrera deportiva, ¿no? Pero no, Alca, mañana no podré estar ahí dando el callo con los primeros, y bueno, pues soy otro amante más de las San Silvestres. Además hay muchísimas, o sea, una cosa que es increíble, ¿no?, que antes era San Silvestre Vallecana, pero es que ahora hay San Silvestres en toda la geografía española. Ya ha habido en estos días de Navidad, ¿no?, que en ciudades en las que se ha celebrado esta carrera, y afortunadamente, pues mira, no sé cuántos miles de corredores van a despedir el año de esta manera.
Pues mira, yo creo que hay alguien que te lo puede decir. Si yo a vosotros, por ejemplo, Alcalá, a Chema, os preguntara, ¿cuántas San Silvestres pensáis que se pueden correr mañana en España?
¿Mañana? Joder, pues...
Uf, 300.
No tienes ni idea, ¿no?
Yo 300.
¿Tú 300?
¿Ciento y pico?
Ciento y pico. Y tú 300. Mira, José Manuel Pérez Díaz es el historiador que ha hecho el estudio más completo que se conoce en España sobre las San Silvestres en España. José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted, hombre?
Pues muy bien. Encantado de saludaros.
Usted es de Gijón, ¿no?
Sí.
Y digo, ese podemos decir que es el historiador que ha hecho el estudio más completo sobre la San Silvestre aquí, ¿no?
Hombre, yo no conozco a nadie que haya hecho más que lo que dice Wikipedia, que son que hay 200 al año.
200 dice Wikipedia, 200. 300 sí. Dice Chema y ciento y pico dice Juan Antonio Alcalá. ¿Cuántas sí. San Silvestres se van a correr mañana en España? Aprox.
Pues mañana yo calculo que unas 650.000.
No, personas. Sería un espectáculo eso, ¿eh?
No, unas 650.
650 San Silvestres.
Sí.
Tú échale, ¿eh?
Y no, hoy y no, se habrán corrido otras 250.
Claro. Pero independientemente
y en
de
los
las
días anteriores, pues otras 200 más o menos.
O sea que cerca de 1000 o más de 1000.
El estudio mío del año pasado son 1089.
Échale.
Sí, que supone que cada que, en todo el país y en todas las comunidades, Ceuta-Melilla, en sí. cada núcleo de población mayor de, no sé, pues no sé, a lo mejor de 5.000 o de 10.000 personas, ¿no? Tienen una carrera popular de San Silvestre.
Sí, porque claro. aquí las carreras de dentro de las comunidades de vecinos, alrededor de la piscina, no cuentan, José Manuel, ¿no?
No, vale. Son carreras ya, hombre, no apoyadas por la federación, porque la federación de atletismo apoya a media docena de todas estas, ¿no? Uh-huh. Son las grandes. Pero núcleos también pequeños. No solo hay algún núcleo de 600 vecinos que corren 100. ¿Y? En Asturias, para que nos hagamos una idea, hay 50 carreras San Silvestre. Este año ya va a haber 53. O sea que encima siguen creciendo. Y somos 76 municipios.
Y oye, José Manuel, ¿y realmente te has informado de la gente que está inscrita en esta San Silvestre? O, por ejemplo, en una anecdótica, ¿cuál es en la carrera en la que menos participantes hay o en la que más?
Bueno, de las cifras que tengo del año pasado, hay una de 5.
¿5 personas?
Sí. Pero me decía,
¿en cuál? ¿Dónde es esa?
Si
¿dónde?
Nosotros llegamos a ser como la Vallecana...
¿Pero dónde es esa, la de 5, dónde es?
Es en Ávila, no recuerdo ahora el nombre del pueblo, pero es en Ávila, sí. Hay sitios muy curiosos, hay otro, pero que lleva... Creo que son 46 ediciones, un pueblo en Valencia que lo llaman la San Silvestre de los Calzones, porque salen en calzoncillos desde hace 46 años.
Con un par.
A las 12:10 de la noche, después de cenar, salen 300, 400 personas a correr.
Ah, ¿y con la cena en el buche todavía?
Sí. Joder.
En esto, fíjate, la regla de las 2-3 horas que hay que guardar después de hacer una comida, ¿no? Antes de ir a entrenar o a correr, esta no existe, ¿no? Porque si hay que salir a las 12 y 10,
lo que no te cuentan es cómo termina luego la carrera. Eso no te lo cuentan.
Bueno, son carreras que yo puse en marcha, la San Silvestre de Gijón, va a hacer 50 años, el año que viene, y lo que buscamos es terminar el año deportivamente.
Vale, nos está jugando ahí un poco una mala pasada el teléfono. Vamos a repetir la llamada y ahora la recuperamos. Pero es una pasada. Primero, la cantidad de carreras que hay, la cantidad de gente que las corre y luego lo de las anécdotas. Imaginaos, claro.
Pero te das cuenta lo que son 1050 San Silvestres. O sea,
sí, 1089 ha llegado a decir, 1089.
Que estamos hablando de meter el Boxing Day de fútbol, pero ¿y para qué queremos fútbol?
Pero
si
yo creo, Chema, que esto, de alguna forma, porque no sé, en los años 80 pues hablábamos en la radio de San Silvestre Vallecana, pero esto fue cogiendo fuerza y popularidad, y entonces ibas con los amigos a la de Vallecas y luego la de no sé qué comunidad autónoma dijo, pues yo también la hago, y al final es verdad lo que tú decías antes, que se ha popularizado que una forma maravillosa de despedir el año es con los colegas o con la familia, hacer tu carrera popular en tu pueblo, en tu ciudad, en donde sea, y esto es algo que se ha contagiado por todo el país y me parece maravilloso.
Espera, que hemos recuperado a José Manuel. José Manuel, ¿estás ahí, no?
Sí, sí.
Oye, iba a preguntar, la más antigua, igual mucha gente cree que es la Vallecana, pero no es la Vallecana, ¿no?
No, es la de Galdácano.
La de Galdácano.
La de Galdácano, que empezó en el año 62, creo. Uh-huh. Y ahora están apareciendo, con todo este estudio mío, pues estoy revolviendo un poco la historia, y ahora resulta que la del Pavo de Alcañiz, que cumple 50 este año, en realidad cumple 52. Uh-huh. Y la carrera del pavo también, porque hay algunos que la denominan el día 31,
en Cuenca, ¿no?
La denominan carrera del pavo. La de Ciudad Real, yo creo que cumple 53.
Fíjate.
La de Gijón 50, la de Galdácano en realidad este año cumple 49 ediciones porque hubo unos cuantos años que no se hizo. Pero es la pionera en España es ella.
Le iba a preguntar, o sea, la Vallecana es la que más participación tiene, que anda por encima de los 40.000, y después de la Vallecana, ¿cuál es la que más tiene?
Pues Valencia 19.000, la Cursa de los Nasos de Barcelona unos 12.000, 13.000, después 10.000 o 10.500, 11.000, depende, yo no sé este año lo que saldrá, pero la de Las Palmas.
Ajá.
O sea que hay carreras importantes, muchas, y luego entre los 5 y los 10.000, seguramente, esa cifra no la tengo, pero vamos, por lo que veo, pues seguramente hay 100.
Le voy a preguntar, ¿usted la corre o la ha corrido alguna vez?
Sí, muchas.
Muchas, ¿no?
Yo puse en marcha la de Gijón y salí corriendo.
Sí, ¿no?
Hoy en día además, estamos hablando que hay muchísima San Silvestre, que ya, yo creo que se ha convertido en una tradición, al igual que yo creo que cada vez está huyendo más la gente lo de las uvas y de esas tradiciones, ¿no? La gente busca el terminar el año corriendo, ¿no? Incluso ya casi todas las carreras, nos dirá José Manuel, que están incorporando varias distancias, una a lo mejor más corta, sí, de 5 kilómetros, que esto yo creo que sí que está proliferando bastante, sí, en incorporar esas distancias para gente que no ha corrido nunca, que sea su primera vez, ¿no? Así que al final...
Por supuesto. No, y solo es que además hay mucha gente que corre una carrera así sin haber entrenado, y eso es un peligro que hay que tratar de corregir, y los organizadores en parte lo corrigen pues poniendo recorridos de menos kilometraje, ¿no?
Sí, pero al final lo de menos, yo creo, al final en esta carrera no son la mayoría competitiva, sino simplemente lo que estamos hablando un poco, terminar el año pues eso, de una forma deportiva, saludable, y decir, oye, nosotros vamos a apuntarnos como parte de la fiesta, ¿no? Está Nochebuena, Navidad y está la San Silvestre, yo creo que forma parte de estas vacaciones, de este término de año.
Y cada día más, cada día
sí,
más.
Sí, yo creo que es una tendencia, y por eso yo también me decidí a hacer el estudio, porque estaba viendo que iba aumentando. Hice el año pasado, pero el anterior también hice una aproximación, y lo que vi es que va creciendo. El año pasado hubo 70 nuevas, este año ya detecté unas 12 nuevas, y seguramente que va a haber otras 70 nuevas. Esto yo lo denomino como un movimiento hacia terminar el año deportivamente, que para que nos hagamos una idea, el año pasado salieron 600.000 personas en España a correr San Silvestres.
Ya ve. Y cada día más, exacto, pues se produce además el efecto contagio. Bueno, don José Manuel Pérez, ya digo, la persona que más sabe, yo creo, que más ha hecho historia o más ha estudiado la historia de la San Silvestre en España. Muchas gracias por aportarnos tantos datos interesantes, ¿eh?
Muchas gracias.
Y feliz año.
Adiós, adiós, un abrazo.
Bueno, adiós. Qué pasada. Oye, por cierto, estaba echando un vistazo también a la participación de la Vallecana. Kiplimo viene aquí, que dice que quiere correr por debajo de 27, Chema.
Y ya hay que correr, ¿eh? Estamos hablando de una marca. Yo he estado recordando estos... sobre todo este año, ¿no? Que Kipchoge es un hombre que está un poquito en la boca de todo el mundo, ¿no? Como el mejor maratoniano, y ya le tuvimos aquí en la San Silvestre Vallecana hace, pues no sé si fueron 8 años, y estuvimos corriendo con él, bajó de 27 minutos por aquel entonces. Lo que pasa es que Kipchoge era un desconocido, ¿no? Y ya consiguió bajar esa barrera de los 27. Y bueno, estos africanos, lo cierto es que son capaces de salir a ritmo de 26 y pico, que es algo tremendamente salvaje, o sea, estamos hablando de unos ritmos brutales. Y veremos, ¿no? A ver cómo sale el día, cómo sale, si hay alguien que le pueda toser un poquillo, pero vamos, si ha dicho que va a bajar de 27, es una auténtica locura.
Y de los españoles, aparte de Juan Antonio Alcalá, ¿quién ve con opciones ahí para guerrer?
Bueno, pues está Javi Guerra, Tony Abadía, Adel Mechal, o sea que yo creo que son los mejores fondistas que tenemos y van a plantar cara. Lo que pasa es que si estamos hablando de un ritmo de 27 minutos, bueno, es tremendo, estamos hablando de 13.30 en cada 5.000, es que lo digo los ritmos y asusta, 2.42, o sea,
sí, un poco más,
kilómetro.
2.5 el kilómetro, 2.38 por ahí, ¿no?
Tardo yo más en llegar de mi casa al coche.
Sí, o sea, estamos andando. Es una auténtica locura, ¿no? Correr en asfalto, además no es, aunque se salga en un punto más alto en el que se llega, ¿no? Por eso no pueden estar homologados los récords, ¿no? Porque hay diferencia en cuanto a la altura, ¿no? De la que se sale, que se llega y lo sobrepasa, pero vamos, correr en asfalto a esas velocidades es algo tremendo. También ha batido el récord de Europa, se ha batido en una de estas San Silvestres, ¿no? Así que en 27.35 creo que lo acaban de batir. Y bueno, veremos lo que ha de decir la carrera, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de, al final, es una fiesta en la cual más de 40.000 personas, estamos hablando de 600.000 personas en toda España, corriendo San Silvestre, despidiendo el año, Alcalá también, y muchísima gente que, pues eso, que hace, no solo toma las uvas, no solo vive estas fiestas de una manera especial, sino que hace deporte, y al final el deporte es bueno para todo, así que nos va a hacer sentir bien, y sobre todo nos va a dar esa energía para empezar el 2019 como se merece, con mucha energía, con muchas ganas, y sobre todo con mucha salud.
¿Tienes algún deseo especial como runner, como corredor, como atleta para el año que viene, Chema?
Salud, salud, sin lugar a dudas. O sea, que tener la salud suficiente para seguir haciendo muchos kilómetros, que es lo que me va. Me va la marcha, me van los kilómetros y me va el kilómetro 42 en la COPE, como siempre.
No pienses, corre, Chema, un abrazo.
Un abrazo, felices fiestas. Hasta amigos.
Y antes de que enseguidita llegue de nuevo aquí la contraportada con Alcalá y con el gran Pepe Domingo Castaño, con la leyenda, ayer haciendo el repaso polideportivo de lo mejor del año, nos quedamos con algunos momentos fundamentales y deportistas fundamentales. Por ejemplo, Carolina Marín, por ejemplo, Javier Fernández, Sandra Sánchez, Lidia Valentín, Sergio García, John Rang, Kerman Lejarraga. Bueno, en fin, un montón de cosas que todavía nos quedan por contar. Las cuenta Isaac Avilés.
Nuestros deportistas nos hacen felices y 2018 ha sido un año repleto de éxitos. El deporte español sigue alcanzando nuevas metas gracias, en parte, al buen trabajo que realizan sus representantes. España cuenta con numerosos referentes en diferentes disciplinas que siguen dando muchas alegrías a nuestro país. Sin embargo, lo cierto es que este año la mayoría de los triunfos los han logrado ellas. Los éxitos que cosecharon nuestras chicas en deportes fueron tanto de equipo como, por ejemplo, las chicas de waterpolo, que lograron la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo, como en hockey patines, donde consiguieron llevarse el campeonato de Europa. Sin embargo, también lograron muchos éxitos en deportes individuales. Lo que está claro es que nuestras deportistas han sido las que han tirado del carro en este 2018. Algunas de ellas, como esta, haciendo historia. Era ella, Carolina Marín, que se proclamaba campeona del mundo por tercera vez, algo que no había logrado nadie hasta la fecha. El 6 de agosto volvía a España con una nueva medalla de oro y, por supuesto, pasó por aquí, por los micrófonos del partidazo de COPE, donde valoró así la victoria.
Yo no quiero decir que sea más especial porque al final creo que es diferente. Cada uno de los títulos ha llevado su consecuencia, ¿no? El ir a por ello. Y este ha sido diferente porque, bueno, sobre todo de ese año y medio complicado y sobre todo por esa parte mental que tenía un poco de más ausencia, la he podido recuperar finalmente y sobre todo se me ha visto en la pista.
Carolina, que sigue rompiendo barreras, lo ha conseguido todo y sin embargo solo piensa en eso, en seguir ganando.
Está claro que el objetivo será, pues ese, ser la mejor jugadora de la historia y para eso todavía quiero conseguir otro mundial y otras olimpiadas más.
Carolina Marín, que domina el bádminton, como hay otras muchas que dominan sus deportes. Por ejemplo, Lidia Valentín y Sandra Sánchez, que también se proclamaron campeonas del mundo en halterofilia y karate, respectivamente. Triunfos que llevan a nuestro país a lo más alto, como el de Ana Carrasco, que se convirtió en la primera mujer de la historia en ganar el campeonato del mundo de motociclismo en categoría Super Sport 300. Nuestras deportistas también empiezan a despuntar, por ejemplo, en boxeo, donde Joana Pastrana no solo logró, sino que retuvo el título mundial de peso mínimo tras vencer por KO técnico en el séptimo asalto a la tailandesa Samson. Un deporte, el boxeo, donde también otros, en este caso hombres, como John Fer, Kiko Maravilla Martínez o Kerman Lejarraga, también destacan en el panorama nacional e internacional. Ellos han logrado títulos importantes, como por ejemplo en golf. Sergio García se convirtió en el mejor jugador de la historia de la Ryder Cup. Sí, es el hombre que más puntos ha logrado y ha conseguido nunca en esta competición. Un hecho que se materializó precisamente este año, en 2018, con una remontada increíble de Europa sobre Estados Unidos, en la que también participó su compañero John Rahm. Por cierto, que John Rahm sigue ganando, ¿eh? Ha conseguido 3 títulos este año, entre ellos el Hero World Challenge, el torneo de Tiger Woods. Shine for you. Y otro de los triunfos del año llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Se acuerdan de esta narración de nuestro compañero José Manuel Tallada de Eurosport?
¡Ahí está Regino! ¡Que puede acabar con la sequía de triunfos del deporte español en unos Juegos Olímpicos de Invierno! ¡Se nos sale el corazón por la boca! ¡Regino consigue la medalla! ¡Regino es medalla de bronce! ¡Regino acaba de romper una sequía que duraba 25 años y 361 días! ¡Ole tú, Regino Hernández! ¡Qué maravilla!
Es emocionante escuchar esta narración. Sí, España rompía la sequía de 26 años y conseguía así dos bronces, el de Regino Hernández en snowboard y el de Javier Fernández en patinaje artístico. Además, Javi ganó su sexto título europeo y ahora intentará ganar el séptimo, ¿eh?, en febrero, antes de retirarse. Nos ha dicho que lo deja, pero como siempre llegarán más deportes y más triunfos en el deporte español y lo seguiremos contando aquí en la cadena COPE.
Qué pedazo de año para el deporte español este 2018 que está a punto de terminar. Yo creo que todos o casi todos firmábamos un 2019 por lo menos parecido. Estamos recogiendo este tramo, pero enseguida viene Alcalá con la portada con el gran Pepe Domingo Castaño.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo de los sirios católicos en Siria. Gracias de corazón a todos los que con vuestra generosidad y oración lleváis esperanza al pueblo sirio, tan dolorido y destrozado por la guerra.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Por favor, no os olvidéis de nosotros, os necesitamos.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Quiero un deportivo con capota azul, 500 caballos y con todo a full. Iré de paseo por la nacional para dar envidia a todo el personal.
Si llevas toda la vida soñándolo, no lo abandones ahora. Este 6 de enero, sorteo del niño con 700 millones en premios. Lotería Nacional.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Momentos épicos, kilómetros llenos de historia y mucha música para que la fiesta no pare. El próximo 28 de abril vive la mayor fiesta del running en la carrera más bonita de España. El EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Inscríbete antes de fin de año y comienza tu camino hacia Madrid. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora, lo más importante, que son los oyentes, Basteiro.
Sí, a ver qué nos han dejado hoy en las notas de voz.
Buenas noches a todos. Nunca me pierdo el partidazo. Soy una gran, gran admiradora vuestra y de todos vosotros. Pero hoy tengo que felicitar a Alcalá por la gran entrevista que la estoy esperando de Pepe Castaño. Me encanta Pepe Domingo y el programa que hace ahora, El Rincón de Pepe y Alcalá. Me gustas también, me gustas mucho. Eres un gran profesional.
Mis felicitaciones a la leyenda por su espléndido programa de hoy. Como han quedado un montón de cantantes que no han aparecido, Estoy seguro que Pepe Domingo los habrá guardado para próximos programas. Deseando estoy de poder escucharlos. Un abrazo fuerte, Pepe Domingo, y sigue así aumentando tu famosa leyenda.
Me olvidaba. ¡Feliz año a todos!
Mi madre es que es muy pesada. Yo no sabía que tenía el teléfono del programa, pero claro, se ha enterado del WhatsApp este y vais a tener juguetito con el WhatsApp. Para...
Vaya día de Pepe, entre que ha estado el Rincón de Pepe de 10 a 11 de la noche hoy en COPE.
Bueno, una de las últimas personas, lo he escuchado en el Rincón de Pepe, que vio en vida a Nino Bravo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. La Mira, noche no, justo
yo,
que
yo no
tuvo el accidente
estaba currando antes.
Sí, sí, fue uno de los últimos que habló con él, porque era antes de que cogiera el coche con el que luego... tuvo el accidente.
Pero es que no tiene nada que ver el programa intimista que es el Rincón de Pepe con lo que va, entiendo yo, que va a suceder ahora.
Dos, vamos a ver cómo viene. Mírale cómo está entrando ahí.
Ya viene,
Mírale cómo entra.
Joder, yo quiero una felicitación preventiva. Antes de que haga un programa, digan, qué bien tu Copa GP. Antes de que lo haga, o sea, magnífico.
Por cierto, que nos gusta Nino Bravo, ¿eh?
¡Oh!
Nos gusta.
Oh.
Oye, yo, vamos, un beso y una flor, la habré cantado en karaoke.
Y tiene canciones mejores que esa.
Sí, Noelia. Sí.
Noelia. Cartas amarillas, Noelia, cartas preciosa. Amarillas me encanta.
Cartas amarillas es un canción. No,
vamos a cantarnos cartas amarillas. No.
Venga, Eri, vamos.
Y busquen.
No. Puedes soltar antes, ¿eh? No hace falta ajustar con los pitos.
Vale.
Hay cosas que hay que respetar.
Estamos en tu terreno, haz lo que tú quieras, pero puedes
escucha,
soltar antes.
¿Me dejas felicitar a la gente del año?
Sí. Debes hacerlo.
Prometo no hacerlo más de aquí hasta el mes de mayo. Pero feliz año, ¿no? A todos los oyentes.
Claro, hombre.
Son nuestra razón de ser. Sí. Así que...
feliz año a todos.
Salud, sobre todo salud. Que además, cuanto más mayores nos vamos haciendo, más sentimos la necesidad de pedir salud como deseo principal para el año que entra o cada vez que hay un cumpleaños. Así que salud para todos y gracias de corazón. Que la radio siempre las acompañe. Y ahí está, el maestro Alcalá, los trastos para el otro maestro también.
Muy bien, pues vamos a darle también el deseo de feliz año y todo lo mejor para Luis Munilla, ¿no? Si me atrevo luego lo diré en el diario, pero en este balance que hago yo también, que yo me pongo muy mío también en estas fechas de fin de año, una de las personas importantes para mí en este año es Munilla, ¿eh? Eso también quería decirlo, por el verano con él, por el fin de año, estas semanas de Navidad con él, y por ser uno de los mejores compañeros que uno se puede encontrar o que uno puede desear en una redacción. Así que feliz 2019 y que sigamos juntos mucho tiempo. Munilla, todo lo mejor. Y después de esto, vamos allá, que estamos al borde de las señales horarias. Van a ser en punto la 1 de la madrugada, en punto las 12 en Canarias. A esta hora, Eri, ¿cómo es? La cadena COPE, a 24 horas de despedir el año, la cadena COPE recuerda noticias.
Un año en la radio. Juan Antonio Alcalá.
Antes fui mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás.
Rafa, buen servicio. Entra a la derecha Dominic Thiem, de nuevo muy resto, echando hacia atrás a Rafa. El revés a una mano de Dominic. Intenta atacar con el revés cruzado Rafa Nadal. Derecha de Dominic, se va al pasillo de dobles.
Ahí está. Hitler levanta las dos manos. Cinco del Liverpool buscan remate. La pone Wilner. Muy abierta. Lobren remata. Gol de Mané. Gol del Liverpool.
Sonido tiempo de juego. En directo el micro azul de COPE. Desde la cabina de la Feliz Satrier, la pista central de Roland Garros, la pista de todas nuestras ilusiones.
Marcelo en banda izquierda, amaga una, amaga dos. Centro Marcelo, va el rebote.
¡Qué gol!
¡Qué gol!
¡Qué gol! Central revés a una mano, se marchó. Otra más, Juan. ¡Lo apúntate! ¡Qué bestia! ¡Once! ¡Va en serio! ¡Once! ¡De verdad! ¡Ni Luis XIV! ¡Ni Napoleón!
¡Atención a Coque! ¡Pierna derecha, el 8 de España! ¡Bajo palos! ¡Ignacio y lanzo! ¡Paró! ¡Paró en Kifef!
Andrés Iniesta, buenas noches.
Muy buenas noches.
Campeón de Roland Garros, Rafa Nadal. Hola, buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Toma carrera y aguafa. ¡Uy, la tira fuera! ¡Lo paró en Kifef! ¡España eliminado del Mundial! ¡Alba, la pone abajo! ¡Coutinho chuta!
Mira que lo hemos dicho.
¡Gol de Coutinho! ¡Penalti!
¡Penalti, sí! ¡Claro! ¡Mira cómo lo celebra!
¡Penalti a favor del Barça!
La Junta Directiva del Real Madrid, reunida hoy, 29 de octubre de 2018, ha acordado resolver el contrato que vinculaba al entrenador Julen Lopetegui con el club.
Le Ballon d'Or France Football 2018, Luka Modric.
Un año en la radio, con Alcalá.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
El partidazo de Cope. La contraportada. Juan Antonio Alcalá.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños.
¿Te gusta?
Sí, me gusta Julio, me gusta mucho Julio.
¿Tu canción favorita?
Soy amigo de él, o sea que...
No, no, desde luego. ¿Tu canción favorita de Julio Iglesias cuál es?
A mí me gusta, esta me gusta mucho, pero a mí la que más me gusta es La vida sigue igual.
La vida sigue igual.
Que me parece una canción que resume todo lo que un chaval, que entonces era Julio, podía pensar de la vida, ¿no? De que por muchas vueltas que dé la vida... La vida continúa, o sea, te puede pasar lo que sea, pero la vida no para, no se detiene, ¿no? Sigue.
La mía es esta. Y esa frase, ¿no? De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Esta canción tiene algo en la letra. Con el fondo del gallego más universal en el mundo de la canción, hoy cierra las emisiones por este año del partidazo de COPE, el gallego más universal en el mundo de la comunicación por radio. No hace falta ni hacer la presentación, han escuchado la voz. Es Pepe Domingo Castaño, un maestro, un amigo, un compañero, un padre, un mito, una leyenda y todo lo que ustedes quieran. Y he pensado que un domingo como este, un domingo sin fútbol, un domingo casi de fin de año, esto se acaba mañana a estas horas, podía ser el marco perfecto para este tipo de charlas que hacemos en la contraportada y que algunos compañeros de radio... les atraen y te dicen que sí cuando les invitas, y a otros compañeros de la redacción les gusta menos y te dicen que no cuando lanzas la invitación. Como cada noche, aquí están José Cobian. Buenas noches, José.
Muy
bienvenido.
Buenas noches.
Luis Basteiro, buenas noches.
Buenas noches.
¿A ti te gusta Julio Iglesias o no?
Sí, me gusta Julio Iglesias.
¿O te suena la Edad Media?
No, no me suena la Edad Media. En mi casa se escuchaba mucho Julio Iglesias.
Ya imagino, ya. ¿Te gustan estos días de Navidad, de fin de año, Pepe? O
no? Yo, aunque solo sea por llevar la contraria a todos los un poco tontos, ¿no?, entre comillas, que despotrican contra la Navidad, los fines de año, los belenes, los árboles, Papá Noeles... Yo estoy a favor de todo eso.
No lo digo por eso. No lo digo por...
Me encanta la Navidad.
Digo por si te asaltan demasiado los recuerdos o si hay ausencias evidentes que uno echa de menos. Y si emocionalmente te sientes más o menos a gusto en estas fechas.
Yo es que creo que es bonito acordarse de la gente que no está. A mí, en lugar de deprimirme, me anima a seguir viviendo. Yo pienso en mi madre, que la quería mucho, mi padre... que se fue un poco antes de tiempo, cuando yo todavía no había empezado mi lucha por la radio, y les tengo ahí en un marco sentimental, y cuando llega Navidad, yo imagino que están a mi lado, compartiendo conmigo la Navidad. Los recuerdos son para ir recuperándolos poco a poco, no para perderlos en el pasado, ¿no?
Me gusta.
A mí los recuerdos me animan a vivir, por eso me encanta la Navidad.
Oye, si un jueves normal, de temporada normal, tú cierras Malasaña... ¿Mañana? ¿Mañana cómo es la Nochevieja de Pepe?
Pues la Nochevieja es todo lo contrario de lo habitual. Yo habitualmente soy juerguista y me encanta la noche.
O sea, te metes en la cama a las 12:30.
Ah, lo reconozco. Yo me acuesto a las 2 o 3 de la mañana todos los días y creo que es bueno para mí, para mi cuerpo, para mi alma, para mi espíritu, para mi radio y para mi personalidad salir y divertirme. Sin embargo, el fin de año lo paso casi siempre en casa. Entonces, estoy con la gente que quiero, que mejor, ¿no? Y pienso que el año que ha de venir será mejor que el que ha pasado, porque hay que ser optimistas, y ya está, y no hay, y hay más días para salir que los días de fin de año.
¿Cómo ha sido tu 2018?
Ha sido un año muy bueno, porque físicamente he estado muy bien. Yo ya anímicamente estoy bien siempre, pero físicamente no estoy bien siempre. Y no quiere decir que tenga achaques, no. Yo sé lo que digo cuando digo físicamente. Y es que yo me encuentre en forma para hacer lo que me gusta hacer, que es la radio, ¿no? Y este año ha sido bueno. Y luego he hecho un, como digo yo siempre, he hecho un análisis, aparte de sangre y de orina, he hecho un análisis de ilusión y me ha salido positivo. O sea,
¿sí?
Sí.
El análisis de ilusión sale positivo, muy positivo.
Muy positivo. Entonces, y eso es una buena señal de que a lo peor igual tengo que estar otro año más vendiendo la vida, ¿no?
Tú sabes que cuando hemos anunciado a través de redes sociales que venías a este último partidazo del año, compañeros de la redacción, periodistas de otros medios, directivos de esta casa, han empezado a escribirme algún WhatsApp esperando que te haga la pregunta que todo el mundo está esperando, pero que a mí me gustaría demorar un poco más hasta el final, aunque esto que has dicho ya es evidentemente algo muy indicativo, ¿no? Porque tú, tus decisiones se basan en la ilusión, ¿no?
Sí, sí, básicamente. Yo no digo cuando... Yo anuncio que es mi último año, no lo digo porque no lo pienso, lo pienso. ¿Por qué? Porque creo que tiene que haber un momento en que esto tiene que terminar. Yo no voy a estar toda la vida vendiendo cosas ininterrumpidamente. Yo tengo un día, tengo que terminar. Tiene que haber otra persona u otro grupo de personas.
¿Piensas en eso?
Sí, pienso en lo que va...
Un día, una mañana en casa dices, joder, yo llevo 30, 40, los años que sean, pero está cerca al final.
Sí, claro, está cerca. Yo tengo ya 76 años. Yo soy un señor mayor que hace radio. Y lógicamente viene la juventud empujando. Y un día tendré que dejarlo. ¿Qué va a pasar luego? No lo sé. Puedo aconsejar, seguramente. A mí me encantaría seguir, si ya no en antena, sí, con la mente, ayudando a la gente que me sustituya, a los que vengan a hacer la publicidad y a cambiar otra vez la radio. Porque yo creo que lo que no se puede es imitar lo que ya se ha experimentado. Hay que hacer algo nuevo. La gente joven que viene tendrá ideas nuevas. Yo haría un concurso entre la gente joven para decirles qué pasará luego, qué haríais vosotros después de que el castaño este lleve no sé cuántos años vendiéndolo todo, ¿no? Pues eso sería una buena idea, ¿no?
Déjame que luego al final te pregunte sobre eso. Nunca te he preguntado, la verdad es que estaba ahora intentando recordar si en la tira de años que hace que yo conozco a Pepe Domingo, si alguna vez le he hecho una entrevista, alguna vez en algún, con motivo de algún derbi gallego, hemos entrevistado a gente popular. Estoy recordando un programa que hicimos con muchísimo cariño, en Padrón, con José Ramón, en El Larguero, en la cadena SER, con tu madre, lo recuerdo con una emoción infinita, pero nunca te he preguntado por lo ocurrido en el año 2010 en la cadena SER, que provocó nuestra llegada aquí y que ese relevo que se tiene que producir contigo se vaya a producir aquí en esta casa. ¿Aquella salida fue tu mayor esguince de corazón?
Sí, porque tuve que decidir. A mí, cuando te ponen en la tesitura de elegir una cosa u otra, me da mucho miedo, porque hay tanto a favor de un lado como a favor de otro. Entonces yo puse en una balanza la amistad con Paco González y en otra balanza puse mis años de trabajo en la SER, a los que yo me debía también, ¿no? Yo agradecí a la SER que me tratase como me trató, pero también la SER creo que me debe algo a mí, ¿no? Yo también he luchado por conseguir que la SER fuese importante, ¿no? Entonces puse en la balanza eso y la balanza se inclinaba peligrosamente por el lado de la amistad. Y entonces dije, ¿qué puedo perder? Si ya tengo, ¿Cuántos tenía entonces? No sé, 60 y pico,
bueno,
años.
9 menos.
¿Qué puedo perder yo aquí? Nada. Mi historia está hecha, mi vida está hecha. La radio que he querido hacer, la he hecho. ¿Qué puedo ir a peor? Si no me importa. Ya son los años finales de mi carrera y no me importa. Creo que Paco se merece que siga con él. Y lo dije, se lo dije el primer día. Yo me voy contigo. Que todavía no, que la gente cree que es que no vinimos a la COPE directamente. No, señor. A la COPE no queríamos venir. Que quede claro, y estoy en la COPE. No queríamos venir. La COPE fue la única que recibía a ese grupo de locos que protagonizaron el mayor espectáculo de cariño que se dio en la radio en toda la historia.
Tú, claro. Aquel verano, sí, efectivamente, eso fue así. ¿Qué recuerdo tienes de aquel verano? ¿Fue un verano difícil, duro, emocionalmente imposible de llevar?
Mira, empezó el día que terminó el Mundial.
Me acuerdo. Yo te vi allí, ¿no? Salir a... Bueno, creo que puedo decirlo, a llorar a la terraza.
Sí, sí, yo me marché porque no podía más. O sea, yo marcó Iniesta, el bullicio en el estudio era brutal. Había terminado ya la publicidad, con lo cual mi labor, digamos que había terminado.
Sí, sí.
Y una vez que terminó mi labor, yo sabía que era mi último programa en una casa en la que yo empecé a ser alguien y por la que luché toda mi vida. Entonces yo no pude resistir más. Yo no soy muy de llanto, pero ese día me entré muchas ganas de llorar y me daba pena que la gente me viese. Porque yo tengo un poema que le gusta mucho a Paco, que dice, y si me veis llorando, dejadme llorar solo, porque a los hombres nos gusta llorar solos o algo así. Y me fui a la terraza y lloré como un bendito toda. Y luego me fui a Galicia. Esa noche fuimos al Chistu, nos agarramos una buena melopea todos,
no me digas,
juntos. Llorando y emocionados porque era un momento en tu vida que es que cambiar todo. Me fui a Galicia, en Galicia la gente cabreada conmigo porque me iba a COPE, yo no sé por qué, cómo te vas a COPE, tú que has estado en la SER, es como ir del Real Madrid al Valencia, o al, con respeto a todos los equipos.
Sí,
¿no?
Sí, 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 te entiendo lo que
dices. Y digo, pero bueno, no, ideológicamente, tú que no sé qué, y digo, pero bueno, ¿qué tiene de malo ir a COPE? Entonces todo eso se fue metiendo en mi cabeza y digo, jolín, a ver si he hecho mal, a ver si me he equivocado. Pero no, algo por dentro de mí me decía que no he equivocado.
Te ahorro los vaivenes emocionales que seguramente tú pasaste con más fuerza que otros, pero que pasamos más o menos todos, de aquel verano. Y ese equipo que sale de la cadena SER en el mes de julio llega a esta casa, a la cadena COPE, y dan las 6 de la tarde del 27 de agosto del año 2010.
Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50 locos de la radio a los que ahora estoy representando. Los estoy mirando con ojos de hermano mayor de todos ellos. A mi Paquito, a mi Evia, a mi Armenteros, a mi Rubén,
no podía más.
A mi Evangelio.
En este mismo estudio donde estamos emitiendo ahora, un 27 de agosto de 2010. ¿Escuchado ahora? Mañana se acaba el año 2018, ¿qué sientes?
Pues me pongo en aquella situación y entonces me temblaba todo. Yo recuerdo que me dijo Paco, bueno, empiezas tú, haz lo que quieras. Entonces yo, me gusta escribirlo cuando es una cosa de tanta responsabilidad en el que represento, no a mí mismo, sino a un montón de gente, y lo escribí 50 veces. En una de ellas me metía con la SER. Luego no, despotricaba contra no sé qué, y dije, no, fuera malos humores, fuera meteduras de pata y agresiones, no. Voy a hablar desde el corazón. Y desde el corazón hablé. Y cuando empecé a nombrar a Paquito, a Evi, a toda la gente que me rodeaba, ya se me empezó a temblarme la voz. Y es un momento, cuando me preguntan un momento de la radio que más te ha impresionado en tu vida, que más recuerdo te ha dejado, es ese.
Ese.
No el primer día que hice radio,
no.
Que te emocionas. No, ese día fue... Es un día glorioso y es un día que queda para la historia porque 50 tíos, 50 y pico tíos y tías, bueno, señores, señoras, chicos, chicas, se van de una empresa por un hombre, por una persona, por Paco González, a otro medio que no sabían lo que le iba a deparar el destino en ese cambio. Eso es muy grande. O sea, el que tiene que estar orgulloso de eso es Paco. Yo te digo la verdad, y tú lo sabes, que por otra persona no lo hubiera hecho. Y no tengo que nombrar a nadie, no. Yo solo lo hubiera hecho por Paco.
Lo sé.
Por cómo es Paco.
Tu balance, ahora que ha pasado casi una década, parece mentira lo rápido que pasa el tiempo, pero bueno, 8 años largos, camino de 9 años.
Tengo 3 canas más.
¿Tu balance aquí cuál es?
Hemos
cumplido objetivos, no se han cumplido del todo, se pueden llegar a cumplir.
Cumplirán. No seremos número uno nunca. Nos darán el caramelo una semana, o sea, un EGM, y nos lo quitarán el siguiente, que es lo que ha pasado. Te dirán, bueno, eres número uno el sábado, pero no eres el domingo. Eres el domingo y no eres el sábado. Y ahora que te has alegrado porque te hemos subido y eres número uno, te lo quitamos al siguiente para que no te lo creas. Ya no me creo nada. ¿Sabes lo que me vale a mí? La publicidad. Y yo, afortunadamente, con el cambio, he tenido que reciclarme. Yo estaba ya con mis clientes, comodísimo, en la SER, ya tenía mis clientes, tenía los trucos, y cuando vine a COPE eran 20 clientes nuevos. Con lo cual tuve que romperme la cabeza para buscar 20 trucos nuevos.
Tienes 20 eslóganes,
claro,
20 canciones, 20
sketches. 20 canciones, 20... O sea, tuve que romperme la cabeza.
Eso
me sirvió... Para remover todo lo que llevaba
para
dentro.
Estar activo, ¿no?
Claro,
está...
me vino.
Oye,
muy
por
bien.
Cierto, de los cientos de anuncios de patrocinios que habrás hecho, ¿cuál es el que más te ha calado? El anuncio que te dijo, este me quedó redondo.
Hay dos.
Dos.
Que tengo un gran cariño porque fueron espectaculares. Que fue el Purito.
Sí.
Fue el Purito que se me ocurrió en una vuelta ciclista cuando la gente decía, Pepe, una coronita, Pepe. Y digo, coño, ¿por qué no Pepe un Purito? Y ahí... Empezó a trabajar mi mente.
Fíjate qué tontería.
Que fue cuando empezó Armenteros, porque queríamos una voz que yo no podía decirme a mí mismo, Pepe,
sí,
un Purito.
Sí.
Oye, ¿por qué no lo hace Armentero que está aquí, que viene y que no hace nada? Y al final empezó Armenteros ahí. Y luego el talonario Bancotel. Yo creo que era porque yo no sabía lo que era Bancotel. Me lo intentaron explicar y nunca logré entenderlo. Y aún así, gracias a aquella sintonía, el talonario... Bueno, se hizo... Bueno, se hizo multimillonario,
sí,
Antonio Alonso.
Fue
genial.
Fue un impacto, la verdad que fue un
Hay
impacto.
Muchos, pero esos dos, y Coronita también le tengo, porque yo recuerdo que Coronita era una sintonía que era muy rápida. Entonces yo decía, Coronita, Coronita, Y la gente iba a los bares, alguna gente, y pedía, dame una Coronita, Bueno, eso es muy grande también, ¿no?
Ese es el éxito de un... Cuando llegas y cuando comunicas de verdad,
y además,
cuando ocurre eso, has triunfado.
Fueron los primeros, y los primeros anuncios, como los primeros amores, son muy difíciles de olvidar.
Ya te digo. Y los segundos, y los terceros. Bueno, le cedo el turno a mis compañeros, a José Cobian y a Basteiro, y me reservo yo la última pregunta, que es la que el presidente y el consejero delegado y tal están esperando, pero bueno, eso a continuación. José Luis.
Muy buenas, Pepe.
Hola.
Tengo que reconocer que es un auténtico placer estar
Gracias.
A 3 metros y poder hacerte una pregunta ya. Con esto vamos. Estábamos discutiendo antes en la redacción, Alcalá, el tema de la radio visual. Y Pepe Domingo Castaño, que ya es un Pepe 2.0, que tiene su blog, que te recomienda sitios para comer, tiene su Instagram, donde también pone sus platos.
Pongo de vez en cuando cosas, sí.
¿Qué opina Pepe Domingo Castaño de la radio que se ve, que últimamente parece que está muy de moda, que no es solo oír, que también es oír y ver?
Pero si eso es la radio. La radio es... Yo le llamo la radio en color, que le hemos llamado siempre. ¿Qué es Tiempo de Juego? Tiempo de Juego es una exhibición de radio y de televisión que va dentro. La televisión está dentro. Aquí nos movemos, movemos los brazos. O sea, yo no estoy quieto hablando. El Tiempo de Juego es un espectáculo. Yo, desde que Bobby de Glané inventó la radio espectáculo, que convertía en espectáculo, una noticia, un concurso, todo, yo creo en esa radio, la radio de Joaquín Prat. Eso es un espectáculo y esto es Tiempo de Juego. La radio es televisión. Pasa que la radio tiene una ventaja respecto a la televisión. Cuando dice, no, es que la televisión Es imagen, digo ya, pero es que la red es imaginación, amigo mío. Y donde esté la imaginación, ya puede ponerse como quiera la imagen, que nunca le va a ganar. Nunca.
Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola, pasa bueno, no.
Yo crecí contigo y como gallego que soy, eres todo un referente, más aún. Y me gustaría preguntarte, tú que has vivido toda la radio, si hoy en día se hace buena radio.
Se hace buena, muy buena radio, pero no mejor que la radio de hace 30 años. Eso es lo que yo creo que está pasando. La radio ha perdido guión. Yo comprendo que no es fácil escribir un guión, pero un guión se escribe no para leerlo, sino para interpretarlo. Un guión es lo que te ayuda a tener la seguridad de que lo que vas a decir es lo que quieres decir. Cómo lo digas depende de ti, o sea, el guión es para interpretarlo. Pero tener un guión es muy importante en un programa de radio. Improvisar es muy fácil, pero improvisar sabiendo que cuando improvisa no te vas a olvidar de nada de lo que quieres decir, eso es guión. Investigar, hacer programas de investigación, de rebeldía, de denuncia, no se hacen, se hacen muy pocos. Y eso la radio lo paga, al final lo está pagando. Nos hemos acomodado un poquito, hacemos una radio muy buena porque técnicamente esto es una maravilla. Ahora hablas desde Turquía y parece que estás a mi lado. Eso antes no ocurría. Yo recuerdo el gran musical que venían los cantantes a cantar en directo con su grupo y aquello era radio lata. Porque había vivido, sonaban todas las voces así. Y era tremendo. Y la gente iba, iba Julio Iglesias, venía Roberto Carlos, venían, todo el mundo venía a cantar en directo. Y era horrible el sonido. Ahora viene un grupo a cantar y vamos, parece que están en un palacio de los deportes. O sea, la radio es buena radio la que se hace. Pero repito, no mejor que la de hace 25 años.
Y la última es mía. Bueno, en realidad es del presidente de esta casa que manda un mensaje al WhatsApp, el señor Jiménez Barrio Canal, que dice, leo textualmente, entonces redacto el contrato de la temporada 19-20.
Yo no soy de contratos y él lo sabe. Yo con mi querido Rafael Pérez del Puerto, a quien le envío un abrazo muy grande y muy cariñoso, le digo siempre, yo no firmo nada, firmáis vosotros, yo no quiero firmar nada. Mi corazón no está para firmas. Yo, en marzo, volveré a analizar, por cada 6 meses hago análisis de todo.
De ilusión.
De todo, y sobre todo de ilusión.
El próximo es en marzo, ¿no?
El próximo es en marzo, sí. Finales de marzo.
De orina y de sangre, ¿qué haces? Orina, sangre
también,
y
también,
ilusión.
También, y por sí. Ahora van bien, tengo un colesterol dominado, sí. Y todo va bien. Me cuido, ando, corro, en fin, hago de todo, ¿no?
Vente al gimnasio conmigo.
Sí, bueno. No, es gimnasio me gusta menos.
Más o menos.
Soy poco constante. Y por ahora, mi intención es continuar un año más para que Paco se tranquilice y Paco pueda dormir un poco por las noches. Pero también aviso a todos los integrantes de Tiempo de Juego y sobre todo a los jóvenes que vayan pensando en algo que pueda sustituir a la forma que tenemos ahora de hacer publicidad. Porque esto no consiste en copiar, sino en inventar algo nuevo, que rompa como rompimos en su día, ¿no?
Este es Bebe Domingo Castaño. Estaría 10 programas hablando con él. Con los chavales más jóvenes a los que él hace este llamamiento, con los chavales más jóvenes de la redacción, puede que haya un gap generacional de, no sé, 40 o 50 años, quizá más. Pero nadie le gana a ilusión, a jovialidad, a buen profesional y, como ha quedado claro esta noche, a buena persona. Nos ha encantado recibirte en este programa, en estos últimos minutos del partidazo de este año 2018, Pepe. Que sea un gran año 2019 para ti y para toda tu familia. Un beso a Tere, que hace un montón que no la veo y sabes que la quiero un montón. Y como dice la canción de María Carey, que está sonando de fondo, todo lo que queremos por Navidad eres tú. Y que sigamos durante algún tiempo más en esta prórroga extra juntos en la radio.
Y un día me tendrá que contar quién no ha querido venir a este.
Pues mira, lo puedo hacer ahora mismo. Arriba música y te lo cuento ahora mismo. Ahora mismo.
I'm
Hola, soy Eri Frade y como tú me he quedado aquí escuchando la última contraportada del último partidazo del año 2018. Y si hay algo que te puede emocionar después de escuchar una entrevista con Pepe Domingo Castaño, solo puede ser una cosa: el diario de un periodista, de Juan Antonio Alcalá. Bueno, pues esto se acaba y hasta a ti, que crees ir sobrado de labia, se te hace difícil describir con palabras bonitas lo que siempre ha significado para ti cada 31 de diciembre, cada fin de año. Siempre dices que una de las cosas que más te hace meditar es el paso del tiempo. Y ahora, esta noche, mirando aquí a Pepe, lo estabas pensando interiormente. Se acabó 2018, una hoja pasada del calendario y no volverá, y en 2019, en el verano de 2019, se cumplirán 30 años exactos desde que tu voz salió al aire por primera vez en la radio, en la COPE, aquel primero de julio del 89, desde la Dirección General de Tráfico, informando de la operación salida de verano de aquel año. Un chaval de prácticas con 1.000 millones de sueños por cumplir. ¿Te cambiarías con los ojos cerrados por cualquiera de los chavales del Máster COPE que quizá tengan las dudas que tenías tú con 20 años, pero son ellos los que tienen ahora 20 años? Y llevas todo el día dudando si escribir en el diario esta historia, este cuento de Navidad que montas tú cada 31 de diciembre. Hazlo, por si no hubiera otra ocasión. En tu 31 de diciembre, tus 12 uvas son las 12 personas que, por el motivo que sea, han marcado tu año. A primeros de diciembre, más o menos, en el Puente de la Constitución, elaboras la lista e intentas que, siempre por sorpresa, el 31 de diciembre, a lo largo del día, les llegue un recuerdo tuyo, que es tu manera de decir gracias, o decir te quiero, o gracias por ayudar, o gracias por aquel viaje, o gracias por aquella charla, o gracias por aquella excursión a Key West. Lleva su producción toda esta historia. No todos están en Madrid. Hay que llegar a Miami, por ejemplo, a Asturias, a París, a Pontevedra, a Londres. Generalmente recurres a amigos de esos 12 amigos que actúan como gancho, te informan de qué regalo les gustaría, de qué les hace ilusión. La verdad es que te desvives por acertar. Esta noche te gustaría decirle a Nacho, uno de tus mejores amigos, quizá el mejor, que te perdone si esta magia quizá no llega a tiempo a Florida, pero en todo caso, Nacho y Ana y Martina y ese niño que está en camino están en lo más alto del año, y hagas lo que hagas y digas lo que digas, siempre se va a quedar corto en comparación con lo que todos ellos hicieron por ti en aquellos días del pasado mes de agosto. Está también la familia, y David en París, y Cristian, Iván en Londres, y los nuevos. Es lo que más ilusión te hace, los nuevos, los que entran nuevos este año en la lista de los 12 principales y que a esta hora, incluso en el hipotético caso de que estén escuchándote decir todo esto, no tienen ni idea de que están en la lista y de lo que va a ocurrir mañana. Bueno, ¿te gusta este lío que montas? Como nunca pides nada, de nada, de nada para ti, deja al menos que lo pida esta voz que se parece a la tuya y que va narrando cada noche tu diario en segunda persona del singular. Y ojalá el año te mantenga en este nivel de creación e inspiración radiofónica. Ojalá 2019 confirme que los asuntos de salud siguen razonablemente bien. Cuida el estrés.
Ojalá el nuevo año traiga toneladas de salud y amor y felicidad y días juntos a los 15 integrantes de tu primer círculo familiar, sobre todo a los 5 niños. Y ojalá en el nuevo año no cambies demasiado porque sabes, o sabes no, intuyes que esta Alcalá mola. Ahora intenta descansar unas horas. El teléfono ponlo en modo avión y los WhatsApps mañana por la mañana. Cuando entre ahora Back for Good, cambia la frase icónica, lo de un día en la radio por un año en la radio, ya que es el final. Y si quieres, haz esa despedida tan bonita que nombra a todos y cada uno de tus compañeros. Diles a todos los que te han ayudado con su voz, con su talento, con su trabajo, con sus preguntas, con sus ideas, con sus gestiones, con su producción. Diles que no sabrías vivir sin ellos y que se pueden sentir muy orgullosos de la radio que han hecho esta Navidad. Y así transcurrió un año en la radio, así transcurrió un año en la COPE. Adiós a 2018. El Partidazo es una producción de la cadena COPE y el resultado de muchas horas de trabajo en equipo. En la presentación del programa, Juanma Castaño, Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y Luis Munilla. Nuestros productores, Jesús Bueno, Fernando Vaquero, Alberto Arauz, Álvaro Madrid e Isaac Avilés. Nuestros técnicos, Antonio Bravo, José Antonio Hernández, Javier Rodríguez, Víctor Catalina y José Colchero. Y nuestros oyentes. Gracias por tantísimo cariño estos días. De persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, gracias por elegir y respetar el medio radio. Ha sido un honor y un placer. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.